Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en este jueves 11 de abril. Jueves 11 de abril ya. Estamos en Semana Europea. Después de la Champions, hoy teníamos duelo español en la Europa League. Ha terminado hace muy poquito el partido del Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y el Valencia, con victoria para el Valencia. Villarreal 1, Valencia 3. Los goles, 2 de Guedes y 1 de Daniel Bas para el Valencia. Cazorla de penalti, hacía el 1-1. Valencia, como digo, se lleva en el descuento, porque estaba 1-1 el partido casi hasta los últimos minutos, cuando tanto Daniel Bas como Guedes hacían esos tantos que sentenciaban el partido y la eliminatoria, probablemente. La vuelta la semana que viene, pero insisto, todo apunta a que el Valencia va a estar en las semifinales de la Europa League. En esta competición también ha dado un paso importante el Arsenal, que le ha ganado 2-0 al Nápoles con goles de Ramsey y de Koulibaly en propia puerta. Slavia de Praga 0, Chelsea 1, gol de Marcos Alonso. Hazard ha sido suplente, jugó solo la media hora final, le reserva para la Premier. Y Benfica 4, Eintracht de Frankfurt 2, con un hat-trick, por cierto, de João Félix para los portugueses y un gol de Jovic para los alemanes. Son los resultados, insisto, de esta ronda, partidos de ida, cuartos de final de la Europa League. Enseguida profundizamos. Entre tanto, les contamos las noticias del día de este jueves, que para los que hayan escuchado el partidazo anoche, pues a lo mejor eran noticias que ya les sonaban antiguas, pero claro, había que confirmarlas. Y hoy, por ejemplo, se ha confirmado lo que ayer adelantaba Fouto aquí en el partidazo, y es la sanción a Diego Costa. 8 partidos, 4 por los insultos y 4 por agarrar a Gil Manzano. Va a recurrir al Atleti, pero creo que con pocas esperanzas. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, efectivamente, esos 8 partidos de sanción, es sanción mínima, ¿eh? Son 4 partidos por insulto al árbitro, e insultar al árbitro, según el artículo 94, va de 4 a 12, le meten la mínima, 4, y 4 por el agarrón. Artículo 96, violencia leve a los árbitros, también va de 4 a 12, le meten la mínima, que es 4, así que si sumamos 4 más 4, 8. Esto es bastante sencillo. Bueno, pues competición, como contábamos ayer, ha desestimado las alegaciones del Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco, en esas alegaciones, no ha podido demostrar que lo que dijo Gil Manzano en el acta es falso. Gil Manzano, como contábamos anoche, se ratificó punto por punto en todo lo que ponía ese acta arbitral y, por tanto, como tiene presunción de veracidad, el comité, insisto, le mete 8 partidos que tiene que cumplir en todas las competiciones. Como lo que le queda al Atlético de Madrid
es solo Liga,
pues no juega más. 7 partidos de Liga y le quedaría un partido para la próxima temporada, que sería o bien en Liga o, si sigue con el Atlético de Madrid y la Supercopa no hay acuerdo y se juega en agosto, se podría perder si el Atlético juega la Supercopa, incluso ese torneo.
Pues tiene pinta que se ha acabado Diego Costa en el Atlético de Madrid. Vaya segunda etapa, ¿eh?, de Diego Costa en el Atlético de Madrid. Se ha acabado Diego Costa en el Atlético de Madrid ya esta temporada y quedan 7 partidos. Tremendo, por lo que hizo el otro día en el Camp Nou. Este es Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, hablando sobre esta sanción a Costa.
Bueno, pues la verdad es que es una mala noticia, pero bueno, realmente si el comité de competición ha acordado que son 8 partidos, pues serán 8 partidos. Lo más normal y lo seguro es que lo recurramos y que pidamos una cautelar y a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, el fútbol es así.
Es la opinión de Cerezo. Enseguida les contamos el resto de noticias. Sepan que Leo Messi no sufre ninguna lesión en el tabique nasal, ni fractura ni fisura. Todo se ha quedado en una contusión y va a estar disponible para medirse al Huesca este fin de semana. Otra cosa es que vaya a jugar contra el Huesca, porque teniendo en cuenta la situación idílica que tiene el Barça en Liga, lo normal es que se reserve Messi para el choque frente al Manchester United. Eso sí, también está encarrilada esa eliminatoria y creo que Messi está emperrado con lo de la bota de oro. Así que si quiere jugarlo todo, allá él. Hazard ha vuelto a hacer el enésimo guiño al Real Madrid. Como les decía antes, ha jugado unos minutos hoy con el Chelsea en Europa League, pero hemos conocido una entrevista que se ha publicado, curiosamente, en los medios del club, en los medios oficiales del Chelsea. Hace 3 días, el belga hablaba de cuál es su gran ídolo. No es la primera vez que lo hace, pero ha insistido.
¿Quiénes eran tus héroes de pequeño?
Zidane.
Zidane.
Cuando empecé a ver fútbol, solía ver a Francia más que al resto. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí, siempre era ver a Zidane.
Pues esto lo ha colgado el Chelsea. Zidane en los medios oficiales. Es cuando menos curioso. Elías Israel, ¿qué tal, Elías? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, Barcelona, ¿qué tal, Tomás?
Querido, un abrazo muy fuerte. El Chelsea es un equipo señor. Siga usted con lo suyo.
Efectivamente. Siro López, ¿qué tal, Siro?
Sí. Estamos un poco más cerca, Castaño.
¿De qué?
De que venga Hazard.
Ya lo sabes, que es nuestra meta desde hace muchos
años. ¿Y Joao Félix? ¿Has visto Joao Félix?
Sí, depende del horario homogéneo, que debe ser un uso horario que han sacado ahora en cerca de Canarias, o lo que sea. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Vamos, Juanma.
Vamos ahí. Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Muy bien, buenas noches.
Pide paso Hugo. Hugo Ballester, que está con un protagonista, con un goleador. Adelante, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma. Desde la zona mixta de la Cerámica, gran victoria la que contabas en la presentación del Valencia, un tanto a tres contra el Villarreal, y estoy con uno de los protagonistas porque ha marcado el golazo de la noche, es Daniel Bass, el futbolista danés que además se ha estrenado como goleador. Hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas.
Y enhorabuena, el partido... Habéis empezado bien con ese penalti a favor, con el tanto de Guedes. El Villarreal luego ha ido creciendo hasta lograr el empate y en la segunda parte, con los cambios, Marcelino le ha dado un toque con mucha más personalidad al equipo, Cheryshev, tú, Coquelin. Habéis cambiado el curso del encuentro y ese gol hace que prácticamente el Valencia tenga pie y medio en la siguiente ronda.
No, es un resultado muy positivo para nosotros. Claro, es siempre difícil jugar aquí. Es un derbi y claro, derbis es difícil, pero aquí con este equipo Villarreal es muy fuerte, especialmente en casa, y nosotros tenemos mucho respeto para rivales, pero claro, también con 1-3 aquí es un resultado muy positivo.
Juanma, ya te escuchabas.
Hola, Daniel, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Enhorabuena por la victoria. Joder, ¿cómo estáis? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis tocado? ¿Qué habéis cambiado? ¿Que estáis imparables?
No, estamos muy contentos con el resultado, con 1-3 aquí, es un resultado positivo para próximo jueves, pero también nada está terminado, lo más importante no creando que estamos en la semifinal, yeah. Tenemos un partido domingo muy importante también, un derbi también, y necesito 3 puntos domingo también, y ahora está pensado para domingo.
¿Qué te hace más ilusión, ganar la Europa League o ganarle la Copa del Rey al Barça?
No, los dos.
No, tienes que elegir una. Solo no, una, no. Es que en el test viene o una o la otra.
Una o la otra. Yo quiero un trofeo para Valencia. Es un año importante para Valencia. Un trofeo este año es, claro, es bueno para nosotros, creo, para todo el club y afición también.
¿Has visto los resultados de los otros partidos o no? ¿O vais a vuestro rollo y no te has preocupado de lo que ha pasado en otros campos?
No veo los resultados.
¿Nada?
No
has abierto ni una aplicación para ver cómo han quedado. ¿Te los digo? ¿Quieres saberlos o igual pasas?
No, me da igual.
¿Te da igual? Claro. Vale.
Yo pensaba en nuestro y...
Vale. El Arsenal ha ganado 2-0 al Nápoles. El Chelsea 1-0 al Slavia de Praga.
Vale.
Y el Benfica 4-2 al Eintracht de Frankfurt. Te lo digo para que...
Vale, perfecto.
Si te preguntan ahora otros periodistas y tú, no, pues mira, he estado mirando los resúmenes, me ha gustado esto, lo otro.
Vale, no, me importa, no. Yo pensaba en este equipo y pensaba para domingo. Yo no creo, lo más importante, no pensaba para las semifinales y que la rival próxima ronda, nada, lo más importante es domingo y también ganar jueves también.
Oye, ¿quieres que se salve el Celta?
¿Cómo?
Que si quieres que se salve el Celta.
¿Y qué?
De descenso, que no baje.
No. Me importa, ¿no? Yo pensaba en Valencia, pero también ya tienes mucho cariño para Celta, pero yo pensaba en Valencia ahora.
Vale, muy bien. Bueno, Daniel Bass, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Gracias. No. Me ha gustado ese final.
Sí, tiene las cosas claras.
Ha sido curioso, ¿eh? El encuentro con Daniel Bass en la radio.
¿No se ha recordado a Sidorf? Yo creí que estaba...
Sí, era un tono... Desde luego no parecía danés.
Sí.
Vamos a ver, cuando no hablan español, ¿por qué no hablan español?
No,
si
hablan
muy bien. Cuando son serios, ¿por qué son serios? Es que no nos gusta ninguno. Somos tremendos.
Es que es verdad, le ponéis pegas a todos. Lo que pasa es que yo tenía ganas de darle los resultados de la Europa League, y aunque no le gusta, se los voy a dar los resultados de la Europa League.
Sí, lo estabas ahí puesto. Me gustaría ver hablar
desde pequeño el tío.
Pero lo he visto muy volcado con el Celta, ¿eh?
Sí.
Con mucho cariño.
en general estaba volcado con todo. Hugo, ¿tú le conoces a Daniel Bass? Es así, es pasota él, ¿no?
Sí, sí, es, está comprometido con la causa, pero la causa
es el, ¿se fue mosqueado de la entrevista? ¿Se ha ido mosqueado o no?
No, yo creo que se ha ido, que está un poco de vuelta, que tampoco está muy habituado a las entrevistas. Hay algunos que le gustan más, otros menos, pero no se ha ido enfadado. Nah. Yo creo que ahora mismo
está comentando en el autobús. Ya ni se acuerda de que le he hecho la entrevista. Las cosas que no le importan las borra y está.
Ni de cómo ha quedado el Arsenal. ¿Se lo preguntas ahora o no lo sabe?
Vamos.
Bueno, pues ahora volvemos por ahí, por el Madrigal. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal?
Buenas noches. Busca otro, Hugo, que a ver cómo ve.
Sí, vamos a ir hablando con todos. Vamos a darle el resultado de la Europa League a todos.
Sí, a todos.
Se van a ir a la cama con la lección aprendida. Hemos escuchado lo de Hazard. Bueno, es que he saludado a Guas porque Guas ha estado hoy presentando un acto en Madrid.
Por favor.
En el que el gran protagonista era Tomás Guas y luego iba también ahí de banderillero Casemiro, el jugador del Real Madrid. Ojo, porque en este acto le han preguntado a Casemiro. No sé si ha sido tú o ha sido algún periodista, Guas, ¿qué le parecen los fichajes de Pogba o qué le parecerían los fichajes de Pogba y de Hazard? Esto dice Casemiro.
Son dos grandísimos jugadores que la gente siempre habla y como la gente habla de mil jugadores como siempre, pero claro, no puedo hablar de un jugador que no está en nuestra plantilla.
¿Serías compatible con Pogba en el centro del campo?
Un jugador de su nivel es compatible con cualquier jugador del mundo. Sabemos que si viene el Madrid, será muy bienvenido. Nosotros sabemos que es un grandísimo jugador. Yo tampoco puedo hablar de fichaje porque no soy yo que contrato.
Esa voz era la de Melchor, ¿eh? Luego hablaremos con Melchor, sí. Ha cerrado el spa porque después de la última derrota. No, perdió un partido el Madrid, claro.
Sí.
¿Perdió o no?
Perdió
uno. Sí. El de Valencia. Ha tenido los tres: empate. Sí. Derrota y victoria.
No, ha ganado dos.
Dos victorias, un empate
dos,
y
dos ganados y una derrota.
Eso es, de cuatro partidos ya de Zidane. Bueno, noticia también que la Comisión Antiviolencia ha hecho pública hoy su propuesta de sanción a los dos aficionados identificados que insultaron en Vallecas a Marcelino. ¿Al otro todavía no lo han identificado?
Sí.
¿Al tercero ya?
Sí, está identificado.
Vale. Antiviolencia pide 2.500 euros de multa para cada uno y 6 meses de prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo. Ahora tiene que ratificar esta propuesta el delegado del gobierno. Que el delegado del gobierno cambiará, en teoría. Bueno, cambiará, depende del gobierno que salga a partir del día 28. Pero que esto suele tardar unos 3 meses aproximadamente. O sea que 2.500 pavos más la sanción de 6 meses, que son más que los 3 partidos que le había puesto el Rayo Vallecano. Eso sí, a uno que entró con una botella de alcohol ¿a dónde? A un campo, le han caído 3.000 euros, ¿no?
Al Sporting Oviedo, 3.001 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos también 6 meses porque se subió a la valla de separación entre aficiones, escupió a los... Perdóname. Esta es la otra. Es en el Sporting Oviedo, ¿no? Es que es uno que le metieron también 3.000 euros por escupir a los aficionados locales.
Vale. Pero el que pasó la botella no hizo lo de...
El que pasó la botella en el cacho de seguridad, al pasar los tornos, se le encontró entre sus ropas una botella de 75 centilitros que contenía una bebida alcohólica. 3.001 euros y prohibición de acceso 6 meses.
Vale. El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, ha vuelto a referirse a Marcelino después de que Marcelino dijera ayer que eran culpables los que propiciaban este tipo de actuaciones o de comportamientos en los campos de fútbol.
¿Para Marcelino algún mensaje el entrenador de Valencia?
Que él se dedique a entrenar. El Rayo Vallecano ya conseguió sus objetivos, a llegar lo más lejos en la final en la competición europea. Yo prefiero que entre el Getafe, que consiga ese cuarto puesto, y lo digo con cariño, pero bueno, que les vaya lo mejor posible al Valencia y nosotros en centrarnos en intentar conseguir los puntos que nos hacen falta para la salvación, nada más.
Tenemos a artistas invitados hoy, primero Melchor, ahora Roberto Gómez, que era el que le hacía esa pregunta a Martín Presa. Mañana se reúnen en el Consejo Superior de Deportes la Liga y la Federación. Esto es como el G20, como cuando se reúne Obama con los coreanos y tal. O sea,
sí, es como... ¿Te acuerdas cuando se reunió Obama con Putin?
Sí.
Que estaba allí la CNN, la NBC, pues mañana en la ciudad universitaria se monta una cosa parecida. Están allí unidades móviles, la radio, la televisión, la prensa, una expectación tremenda. Uh-huh.
Para Tebas y Rubiales.
Exacto.
Oye, ¿el coreano quién es? Tebas o Rubiales.
El coreano
es Tebas.
Tebas.
Ah, bien.
Y sí, porque si toca un botón explota todo.
Claro, porque es el que tiene el botón nuclear.
Claro.
Exacto. Y el americano, que es el bueno, es Rubiales.
Un foto.
El americano. Es impresionante. El general Costa. Es impresionante, sí.
Bueno, ha habido polémica hoy, Palomar, con la entrevista que ha dado en Marca Pablo Iglesias.
Ayer escuchábamos
un avance, porque ha hecho unas declaraciones el líder de Unidas Podemos cargando contra Zozulo. tertulia, el jugador que
no
se...
¿Es Unidos Podemos?
Unidas. Unidas. Es Unidas. Porque lo han cambiado el nombre ahora. ¿Yo qué quieres que te diga?
Unidos no, no...
Unidas Podamas.
Unidas Podemos. Unidas Podemos. Bueno, el caso es que ha dicho...
Parece un lituano.
Esto
Unidas Podamas.
De Zuzilo. Calla, guaso, joder. Zozulia.
O sea, ¿sería razonable que un equipo de fútbol en Alemania contratara a un jugador que hiciera el saludo romano y que llevara una esvástica tatuada? Entonces no hablamos de la opción ideológica de un futbolista. Los futbolistas tienen derecho a tener todas las opciones que quieran y además a mí me parece bien que los deportistas hablen de política como cualquier ciudadano. Hablamos de un neonazi y hablamos de racismo que hace muchísimo daño en los campos de fútbol y creo que ahí la afición del Rayo dio un ejemplo de compromiso democrático. Opciones ideológicas todas, siempre y cuando respeten los derechos humanos.
En Albacete dicen que no han tenido ningún problema con este chico, que lleva 20 meses allí y que estudiarán en los servicios jurídicos si toman algún tipo de decisión en torno a estas declaraciones de Pablo Iglesias llamando neonazi a Zozulia. Por cierto, Lewandowski y Coman se han liado a puñetazos hoy en el entrenamiento del Bayern de Múnich. Lo cuenta el diario Bild. Nada, ganaron 5-0 el fin de semana, dijeron, está esto muy tranquilo. Eso le pasa a mis hijos. Cuando hay mucha calma en casa, es cuando más se zurran. Pues esto lo ha pasado a Lewandowski y a Coman. Han tenido que intervenir sus compañeros para separarlos. Europeo de halterofilia, Ángel García, Lidia Valentín ha sido plata.
Sí, la verdad que es un poco sorprendente, aunque ella lo ha explicado diciendo que llegaba muy corta de preparación, porque había ganado las 5 últimas veces que había participado. La ha acabado ganando la bielorrusa Naumova. Hablamos, por supuesto, del total olímpico, digamos, sí, de la suma de los dos, porque sí que ha sido la mejor marca y, por tanto, medalla de oro en arrancada, pero luego plata en dos tiempos y plata al sumar las dos en el total olímpico. Así que, bueno, ella aún así está contenta porque no dejan de ser otras tres medallas europeas.
Y luego, no sé si lo habéis visto, un vídeo que se ha hecho viral, está colgado en diferentes webs, yo lo he visto en marca.com, es el vídeo del entrenador de tenis Germán Puentes,
sí,
charlando con la tenista española Sara Sorribes, bueno, charlando, echándole una bronca a Sara Sorribes, que estaba jugando un partido en Bogotá, y es muy contundente, porque es una bronca tremenda cuando el partido está muy cuesta arriba, cuando está cerca de perder, y esto es lo que sucede, este es el sonido.
¿Esto para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Reviéntate la cabeza, ¿no? ¿Para jugar? ¿Para jugar a qué? ¿Para qué me llamas? ¿Quieres que juegue yo? ¿Me pongo la faldita y juego yo? ¿Llamamos a tu papá? ¿Que venga a jugar también? Aquí la que tienes que jugar eres tú.
Es la conversación con la tenista, con Sara Sorribes, y luego vamos a profundizar en este asunto y en esta charla que tuvo con la tenista Germán Puentes. Cuando dice esto para qué lo quieres, lo que está cogiendo el entrenador es la raqueta. Y esto para qué lo quieres, para qué lo quieres. Rómpete la cabeza con él, dice, ¿no?
Reviéntate la cabeza.
Reviéntate la cabeza. Bueno, luego lo tratamos. Ciclismo, tercera victoria en cuatro etapas del alemán Max Schackmann, que consolida su liderato en la Vuelta al País Vasco. Y en el Masters de Augusta, creo que nos iba bien con Ram, ¿no?
Sí, a él y a muchos otros golfistas, Juanma, porque hay ahora mismo 9 líderes, nada menos, con menos 3. Hay un total de 9 líderes, entre ellos John Ram, que ha terminado ya su Vuelta. 6 de esos líderes no han terminado todavía. Y la verdad que muy buen comienzo para John Ram, empezar bajo par. Y vamos, si firma esto mismo mañana, se presenta un fin de semana muy, muy interesante. Un poquito peor le ha ido a Sergio García, que ha terminado con más 1. Rafa Cabrera Bello va más 3. Y José María Olazábal también más 6. Va a ser complicado que pase el corte.
Pide paso Hugo Ballester desde el Estadio de la Cerámica. Hugo.
Sí, aquí seguimos en la zona mixta del Estadio de la Cerámica con el entrenador del Villarreal, con Javi Calleja, que está viviendo unos días difíciles porque su equipo está jugando cada vez mejor, está compitiendo muy bien, está siendo protagonista en los partidos, pero lleva 4 encuentros con un desenlace final dramático. Hola, mister, muy buenas.
Hola.
¿Cómo lo ha vivido?
Pues tal cual, ¿no? Viendo que el equipo durante 75 minutos ha hecho un gran encuentro, que bueno, hemos dominado, hemos tenido ocasiones, hemos merecido tener un resultado mejor que el que llevábamos, y al final cuando está todo en contra, cuando vas con el resultado igualado, pues está jugando todo en nuestra contra.
Juanma, ya te escucha el míster del Villarreal.
Hola, míster, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Había mucho más en juego el domingo en Girona que hoy contra el Valencia?
Sí, pero nosotros queríamos pasar y queremos pasar, sabemos lo difícil que está y el resultado que se ha dado, que es muy negativo. Pero está claro que la Liga es lo más importante y ahí es donde nos estamos jugando todo.
Quizá no es una forma también de despejar la cabeza, o sea, olvidarse de esta aventura y centrarse en mantener la categoría. A lo mejor hay que verlo por ahí.
Pero es que una cosa no quita la otra. Nosotros,
hombre, hay desgaste, ¿no? Si estás en las dos competiciones y juegas un jueves y el domingo te ponen un partido crucial a la mediodía, pues a lo mejor los jugadores lo notan, ¿no?
Sí, pero nos estaba yendo bien. Después de Europa hemos cosechado buenos encuentros, hemos conseguido victorias. Y bueno, a estas alturas, después del resultado, después de del partido de hoy, está claro que podemos tomar esa lectura positiva, como has dicho. Pero nuestra ambición ha sido siempre pasar, hacer buenos partidos, llegar lo más lejos posible. Y ahora nos quedan 7 finales en Liga. Tenemos que saber sufrir, porque vamos a sufrir hasta el último día. Y ya habrá tiempo para preparar el partido de vuelta.
Ha tirado el penalti Cazorla. Durante la semana ha habido alguna conversación sobre si quería tirarlos o no. ¿O no ha habido ninguna duda de si había penalti lo iba a tirar él?
Nada más terminar el encuentro hablamos y él era el primero que quería repetir el lanzamiento cuando se diese, porque está preparado para tomar cualquier responsabilidad en cualquier momento.
Mucho ánimo, mister. Suerte.
Muchas gracias.
Gracias. Es Calleja, el entrenador del Villarreal, en una posición complicada. Hoy ha perdido el partido 1-3. Suena muy contundente el resultado, pero insistimos, los dos goles de la victoria del Valencia han llegado en los minutos de descuento, prácticamente, del partido. ¿Algo más desde allí? Hugo Ballester, Rubén Martín, ¿algo más que apuntar?
Aquí en Zona Mixta nada, que ya han desfilado todos los protagonistas, tanto del Villarreal como del Valencia. Hemos escuchado a los jugadores del Valencia felices por la victoria en un partido donde el Villarreal ha merecido más, sobre todo por el esfuerzo en la primera mitad. Es cierto que el Valencia ha hecho justa su pegada con esos dos tantos en el final del partido y que deja la renta, si no sentenciada, con todo de cara para el partido de vuelta. Satisfacción en el equipo de Marcelino. Solo me ha sorprendido, Juanma, lo hemos contado en tiempo de juego, Rodrigo Moreno. Ha pitado el árbitro, ha enfriado la bocana de vestuario, serio, cabizbajo, sin quedarse a saludar a los aficionados. No ha sido protagonista en el día de hoy y seguro que se ha ido cabreado.
Quique Rodríguez, ¿qué han dicho los entrenadores? Bueno, a Calleja ya le hemos escuchado ahora. ¿Qué ha dicho Marcelino en la sala de prensa?
Marcelino ha destacado que es un resultado abultado. Buenas noches, Juanma. Que la eliminatoria no está cerrada, que se debe el máximo respeto al Villarreal para el partido de vuelta y también que muy pocos habrían creído hace unos meses tan solo estar cerca de la Champions el Valencia en esos momentos, también en la final de la Copa y cerca de clasificarse para la semifinal de la Europa League. También ha querido reconocer algunos errores del Valencia, desajustes y también irregularidad en el juego.
Gracias, Quique. Gracias, Hugo. Rubén, ¿algo que añadir desde el Madrigal?
Bueno, que se ha ido la gente en Villarreal con la estocada de los dos goles en el descuento. Algunos, pero pocos, han reclamado un posible penalti cuando el partido iba empatado, una mano de Daniel Vaz cuando le ha intentado hacer un sombrero Gerard Moreno. Pero luego los dos goles han sido dos golpes tan fuertes al final del partido y prácticamente nadie ha vuelto a recordarlo.
Por cierto, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Pues te voy a decir una cosa, el Valencia huele a título esta temporada, ¿eh? O sea, al final lo que ha empezado tan mal, ya verás, va a acabar en todo lo alto.
¿Dónde hay que firmarlo?
Sí, sí, tiene buena pinta.
Hombre, lo que está claro es que el Valencia está haciendo del sufrimiento una herramienta para conseguir cosas. Hoy yo creo que el castigo que se da al Villarreal es excesivo, que el Valencia no merece ganar 1-3. Pero como tú dices, al final los equipos que están tocados por la varita no necesitan hacer mucho para ganar. Y encima te meten dos directos a la mandíbula y te tumban. Hoy ha sido así. El Valencia creo que tiene la eliminatoria resuelta. A mí me extrañaría mucho que el Villarreal en Mestalla le pueda dar la vuelta. Y ahora a seguir poquito a poco y a ver si tanto en la Europa League como, por qué no, contra el Barça en la final, pues en el centenario se lleva un título a Valencia.
Es que puede hacer hasta rotaciones en el partido de vuelta y centrarse en la lucha por la Champions en Liga, ¿no?
Hombre, yo creo que Marcelino, con lo matemático que es para dar descanso a los jugadores y medir los esfuerzos, estoy convencido de que lo va a hacer. Además, este resultado le viene de perlas para no tener que desgastar a Coquelin, Piccini, por ejemplo, que salen de enfermería. Y yo creo que va a ser el momento de volver a ver a Kanjin, que es una de las cosas que está pidiendo mucho la afición, y puede ser el partido el jueves que viene ese momento. Así que yo creo que todo le va muy de cara al Valencia, incluso sin jugar bien.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias a todo el equipo de la cadena COPE que ha contado el partido desde el Estadio de la Cerámica. Evangelio, muy buenas noches.
El Juanma, buenas noches.
¿Del resto qué quieres destacar? Bueno, la media horita de Hazard, la victoria del Arsenal.
Sí, sospecho
que está pendiente Daniel Vaz ahora mismo en el autobús escuchando y querrá saber cómo
juega. Pues se lo contamos. Sí. Sospecho que Tomás Guas quiere que hable del niño Joao Félix.
¡Sí!
que ha nacido para jugar en cualquier grande de Europa. Llevamos 4 meses poniéndonos pesados en DC Fútbol con este niño porque es muy, de verdad, muy bueno. Es buenísimo. Muy
estamos bueno. Perdiendo tiempo, Tomás.
¿Cuánto vale?
Es buenísimo.
Deberíamos pues, de estar en Lisboa.
Según, según Transfer Market, en teoría, 35 millones de euros, que es un chico de la cantera del Benfica. Tiene 19 años. Lleva 4 meses jugando con el equipo, pero es que ha tirado la puerta abajo, como diría Camacho, porque es buenísimo. Diestro, puede jugar de segundo punta o de media punta, juega y hace jugar. Además, es que lo ves, y delante del portero, delante del gol, tiene una tranquilidad tremenda. Parece que tiene 30 años. Es un futbolista brutal. Para los próximos años en el fútbol europeo es un nombre a apuntarse, porque Joao Félix está destacando mucho con el Benfica. En ese mismo partido, en la victoria del Benfica 4-2 sobre el Eintracht, también ha marcado Jovic, el serbio al que pretende el FC Barcelona, que por cierto era propiedad del Benfica, lo tenía cedido, y el Eintracht va a pagar, ya ha hecho efectiva la cláusula, va a pagar 7 millones de euros este verano por él. Y lo va a vender por muchísima más cantidad. O sea que también hay que estar pendientes de Jovic. Efectivamente, Hazard ha jugado la última media hora del Slavia de Praga 0-1, porque es que el Chelsea tiene Anfield el domingo, tiene el Liverpool en la Liga. Por eso Sarri se ha dejado algún titular como es Hazard en el banquillo. Ha marcado Marcos Alonso un muy buen gol de cabeza en la recta final. Ha hecho un par de paradas Kepa también bastante destacables. Y al Arsenal le ha pasado algo parecido a lo que le pasó el otro día al Liverpool en Champions, que se ha puesto 2-0 muy prontito, se ha puesto con el viento de cara y después ha guardado la renta bien, incluso ha tenido alguna oportunidad para marcar el tercero. Así que Arsenal, Chelsea y Benfica van con ventaja, igual que el Valencia, a los partidos del juego.
El Arsenal se cruza con el Valencia, ¿no?
Sí, el Arsenal, vale. Si pasa, será el rival del que pase del Villarreal-Valencia, porque eso ya está sorteado, y el otro lado del cuadro es, en teoría, el Chelsea y en teoría el Benfica.
Vale.
¿Y entre Hazard y Joao Félix a quién fichabas?
¿Entre Hazard y Joao Félix? Hombre,
Hazard está mucho más hecho que Joao Félix.
A ver. Hazard, un clavo portugués.
Aparte, por lo que dices, Joao Félix es un 9, ¿no?
No, es un segundo punta. Vale, sí. Serían, en teoría serían compatibles. Hazard es un futbolista ya Hazard es una estrella contrastada, y Joao Félix es un futbolista muy prometedor.
Un distinto. Clavo portugués con otro clavo se quita.
Gracias, Evangelio, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz.
Al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, al Twitter, @partidazoCope, y también al Instagram del partidazo. Dice Carlos, pues ¿qué queréis que os diga? A mí la sanción de Diego Costa me parece una gran noticia para el fútbol. A ver si aprende la panda de maleducados que hay en el fútbol. Álvaro, me parece increíble que Diego Costa sea castigado con 8 partidos, que se lo merece. Pero Luis Suárez, que todos y cada uno de los partidos que juega se come al árbitro, sale siempre indemne. Javi, a Marcelino se lo pudieron cargar antes de Navidades y ahora está cerca de poder hacer una de las mejores temporadas de nuestra historia, Amund Valencia. Gustavo dice, yo soy Bas, y me dices todos los resultados y te dejo ahí colgado. Y por último dice...
Fueran 3 resultados, macho. Y que le haya dado la quiniela de la jornada o la QH.
La hípica.
Sí.
Y dice un oyente, Juanma, nos gustaría ver a todos un vídeo tuyo mediando en una pelea entre tus hijos. Te deben hacer el mismo caso que el tertulión.
Pues me hace más caso el tertulión. Imagínate cómo será la situación. Mensaje importante de Gemma Santos. Adelante, Gemma, buenas noches.
Buenas noches, un mensaje muy importante de parte de Feubert. Sí, porque esta Semana Santa tenemos que escaparnos, sí o sí, pero antes tenemos que escaparnos con Feubert, con sus ofertones en neumáticos Continental. Tienen increíbles regalos directos y sin sorteos. Puedes llevarte hasta una fantástica tablet, como lo oyes. Consulta las condiciones ahora mismo en feubert.es. Y te recordamos que en Feubert también vas a tener cambios de aceite, multimedia, baterías, filtros, amortiguadores, vamos, todo para tu coche con presupuestos cerrados y máxima calidad con garantía. Tienes 90 autocentros Feubert en España y el más cercano a ti lo vas a encontrar en feubert.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
COPE pulveriza todos los récords en el EGM y es la radio que más crece en España. Consigue el mejor dato de audiencia con 3.303.000 oyentes diarios.
Bienvenido y bienvenida a este programa que le cuenta las cosas.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia y consigue su récord en la radio y en la historia de COPE. En total, 2.5 millones de personas le escuchan en Herrera en COPE.
Un abrazo y un achuchón bien fuerte a todos, porque sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Tiempo de juego bate de nuevo récord. y también es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y 1.600.000 personas.
¿Están los equipos y cómo está la
y el partidazo de COPE de Juanma Castaño registra su récord con 661.000 oyentes diarios. El Grupo COPE se consolida como referente en la información, el deporte y el entretenimiento y consigue también su récord de audiencia con 6 millones y medio de oyentes. Por todo eso te decimos bienvenido y gracias por escucharnos.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. Sí, sí,
15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche. Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Sueñas con decirle a tu jefe que te vas? Entra en InfoJobs, entra a la oferta perfecta y dile que en otro sitio te dan más. Entrar en un nuevo trabajo te puede cambiar la vida. InfoJobs, siempre a mejor.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que empezamos, estamos con los Rolling, ¿eh? Desde el primer día, los Rolling sonando aquí en el partidazo de la cadena COPE. 12 de la noche y 3 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo que ha arrancado a las 11 y media. Les hemos contado la victoria del Valencia 1-3 en el campo del Villarreal. Cuartos de final, Europa League, partido de ida, la vuelta el próximo jueves. Y están en directo Guas, López, que es Siro,
¿sí?
Israel, que es Elías,
oh.
Marchante, que es Mónica, Palomar, que es Roberto, y Senabre, que es Dani. Y está Alcalá, que es Juan Antonio.
Lo mejor de cada casa.
Y Fouto, que es Isaac. Lo mejor de cada casa. Hemos contado en el arranque los 8 partidos de sanción que le han caído a Diego Costa. Ayer lo decía Fouto. Estaba el audio a disposición del comité de competición, si así lo quería.
Sí. Yo del tema del audio sí quería decir una cosa, porque estoy escuchando mucho durante el día. A ver, nosotros lo que contábamos ayer era efectivamente eso, que el comité de competición había escuchado ese audio. Pero no lo aportó el Comité Técnico de Árbitros. O sea, yo quiero matizar y aclarar eso. O sea, ayer hubo personas de la Federación y el propio Comité de Competición, los tres miembros, que escucharon ese audio. Porque supongo que esos audios, la federación o departamentos de la federación, se me viene a la cabeza, por ejemplo, e Integridad, pueden acceder a ellos. Y ayer en ese audio se escuchaba que Diego Costa, en efecto, insultaba a Gil Manzano. Ayer lo que aporta el Comité Técnico de Árbitros, en este caso el Comité de Competición, es un requerimiento que se le hace a Gil Manzano para ampliar o no ese acta. Que, por cierto, es la cuarta vez esta temporada que se hace. Es algo habitual. Es que ayer se va las manos a la cabeza mucha gente. Han pedido ampliación, no sé qué. Bueno, eso es habitual cuando un club alega defecto de forma. Que el árbitro amplíe o no lo que tenga que decir. Y lo que tuvo que decir es lo mismo que dijo en el acta, ¿vale? Yo por aclarar un poco lo del tema del audio.
Perfecto. Dime. Mónica.
No, no, a mí es que este tema me parece que no está suficientemente aclarado. O sea, a mí me plantea muchas preguntas, porque esto de que han escuchado el audio, pero no lo ha presentado el comité técnico, bueno, entonces, esto lo escuchan, ¿por qué? Segundo, ¿por qué no se aporta en el fallo que se ha escuchado ese audio? O sea, se habla de las pruebas que se presentan, de las alegaciones que formula el Atlético de Madrid, del visionado de las imágenes y del escrito del colegiado. Pero del audio... No se dice,
Mónica,
ni
te lo digo,
no
yo.
Aparece. ¿Por qué?
Olvídate del audio, de verdad.
En la resolución
del comité de competición no se menciona el audio porque el audio no es importante. Mira, olvídate del audio. Imagínate que no hubieran escuchado ayer el audio. La sanción a Diego Costa habría sido exactamente igual de 8 partidos. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid no ha podido demostrar en su recurso que Diego Costa no insultó a Gil Manzano. Y simplemente con lo que viene en el acta, olvídate del audio.
No, pero es que no me puedo olvidar del audio cuando se está diciendo que el comité de competición ha escuchado un audio.
Es que es verdad, que dijo ayer Foucault es verdad. El comité de competición ayer escuchó el audio.
Pero entonces, ¿eso quiere decir que lo van a escuchar en todos los casos a partir de ahora? ¿Que lo han estado escuchando antes? ¿El Atlético de Madrid sabía que el comité de competición iba a escuchar el audio? O sea, esto no podemos decir olvídate del audio y así pasar página. Porque
sí, pero,
no es serio.
Pero entonces, ¿tú qué propones? Es que no entiendo, Mónica.
No, o sea, yo lo que propongo es que igual es interesante abrir este melón.
Claro,
o sea,
claro,
a partir de ahora, utilicemos esos audios o utilicen esos audios para juzgar.
Pero una cosa,
pero
Mónica,
lo que no puede ser es que aparezca que han escuchado un audio y ahora de repente, no, pero lo han escuchado, pero no
perfecto,
es prueba.
Perfecto, pues
no,
tienes razón. Pero
seamos serios.
Tienes razón, pero también me tienes que comprar que entonces el Comité Técnico de Árbitros también puede utilizar la cámara de Real Madrid Televisión.
¿Cómo?
Vamos a ver. Los medios oficiales de los clubes tienen cámaras,
¿sí?
¿No? Algunos incluso de ellos pueden acceder hasta los vestuarios y hasta los túneles.
No, todos.
¿Vale?
Sí. Todos.
Entonces,
sí.
Vale, perfecto. Entonces, si alguna vez pasa algo en ese túnel, los árbitros pueden utilizar la cámara.
No, vamos a ver.
No, te voy a traducir ese material.
Perdona, yo te voy a contestar.
Mónica, te voy a traducir a Foto, que es que yo ya le conozco muy bien.
Ya...
Foto está diciendo que eso es material de los árbitros y que hacen con él lo que les da la gana.
No,
de la federación.
De la federación,
vamos. No, es que no es así. O sea, porque si Real Madrid Televisión tiene unas imágenes y el club Real Madrid las aporta como prueba y aparece en los fundamentos jurídicos que el Real Madrid aporta como prueba unas imágenes grabadas tal, perfecto, si no hay ningún problema.
Pero
si yo
los
eso no lo
árbitros no
a
quieren
lo
entrar
que...
en ese juego.
No, pero es que no es que los árbitros entren o no, es que si aquí se ha juzgado en función de unos audios que se han escuchado...
No ha sido necesario.
A ver,
no,
o sea,
es que
si
no,
los han escuchado...
no ha sido necesario, la sanción es sencillamente por el acta.
Vale, pero entonces ¿por qué los han escuchado ayer?
La audición de los audios...
Claro, ¿a qué se debe? ¿Pasaba por allí?
En plan curiosidad, en plan amiguete...
Yo supongo que para que no les quede ninguna duda.
No, pero es que entonces es una prueba, Juanma, o sea, lo que no se puede discutir... Es que a mí, si yo no entro en si a partir de ahora se tienen que escuchar los audios, fenomenal. Pero si se escuchan, tendrá que constar que se han escuchado y que son una prueba.
Sí, pero no siempre los audios se van a poder utilizar porque no siempre se van a poder escuchar todos los insultos.
Bueno, pero cuando
o sea,
sean audibles...
Algunos se pueden utilizar, otros no.
Cuando sean audibles...
Y lo que hemos dicho, o sea, es que primero va el acta. O sea, es que cuando se hace el reglamento
pero
de la
si
federación,
eso no se discute,
bueno, cuando se hace el reglamento de la federación, es Mónica, que, no había intercomunicadores.
Una
de los
cosa,
árbitros.
Esta discusión ya la tuvimos ayer. Vamos a avanzar con el tema
yo,
del audio.
Si me,
y
dejas,
el no audio.
Si me dejas avanzar una cosa muy rápida.
Es que yo quería preguntar algo muy concreto, que es si os parece excesiva la sanción a Diego Costa. Una
ahí
pregunta muy
yo.
Sencilla. ¿Es excesivo 8 partidos por lo que hizo Diego Costa?
Ahí voy yo. Yo creo que la NBA nos da la pista.
¿Por
yo
qué?
Porque yo le metí una multa y a jugar el domingo.
Yo creo que es una exageración.
Yo le metí una multa, Comilfo, que diría Benzema, absolutamente bien, por decir esto, no se puede aguantar.
Oye, ahora, perdona, la NBA también se pierden partidos.
Sí, pero vamos a ver, pero normalmente, esto están más por tocarles el bolsillo.
No te equivoques, Guas, han ido a la horquilla, perdón, han ido en los dos casos a la horquilla más baja.
No, pero si no discuto,
es una exageración. Si el comité se pone, le pone,
perdona, el máximo posible era 24.
Lo sé.
Y el mínimo era 8.
Lo sé.
Y le han puesto el mínimo.
¿Qué ejemplo es para el deporte que insulte a un árbitro con esa gravedad y que ese insulto se solucione con dinero? ¿Ese ejemplo?
Claro, no es disuasorio. Si le metes dinero a este nivel, no es...
¿No es disuasorio?
Te lo vuelven a hacer. Bueno, si te meten 8 partidos...
No, se lo vuelve a hacer. Si lo hace igual.
Para mí es igual de disuasorio.
Si lo hace igual, lo mismo.
8 que 5. No. Ya sé que me vais a decir. Es que son 4 y 4 lo mínimo. Es que si el árbitro en el acta no pone que le ha agarrado el brazo o...
Ya, pero es que si se lo ha agarrado, tendrá que ponerlo.
Se ha considerado una agresión leve. A mí personalmente no me parece una agresión leve. Aunque lo diga
Pero es que al árbitro no se le puede tocar.
Es que yo, de verdad, lo estoy...
¿El árbitro toca a los jugadores?
Pero vamos a ver.
Te ponen una multa.
No, es que...
Elías, yo voy con mi coche y a mí me para la policía y yo no puedo agarrar un policía. Es que no se puede.
Pero vamos a ver.
No se puede a la máxima autoridad que hay en un campo de fútbol agarrarle. No se puede, ya está. Es que no se puede.
Ya te ha agarrado, lo que esperas es un poquito de condescendencia del juez. Es lo que yo estoy diciendo. Que ya sé que no se puede agarrar al policía.
Pero si hay unas imágenes.
Ya sé que no se puede insultar al policía. Pero si ya sé que hay imágenes. Yo agresión no veo, veo que le hay.
Es que no hay agresión, evidentemente.
Pues, bueno, pues es que es una agresión mínima por lo que le está castigando 4 partidos.
Es que es el
cuatro
artículo, es lo que pone el artículo.
Pues eso, pues yo voy...
¿Tú crees que hay agresión al 12?
Yo creo que con 5 partidos está más que solucionado.
Yo no metería...
El reglamento no pone eso, Elías. No pueden aplicar un reglamento que no existe.
No, claro, pero yo lo que te digo...
¿Por qué le pedimos templanza al árbitro y al acta y benevolencia y bueno, que lo afloje?
Perfección absoluta.
Y no se lo pedimos a Costa.
El árbitro tiene que tener perfección absoluta. Acordarse de sujeto, verbo y predicado de los insultos que recibe. Pero ahora, si el jugador zarandea al árbitro o le empuja o lo que sea, hombre, le agarra el brazo,
es que no la zarandea.
Empujar, agarrar o zarandear. Artículo 96, vale, es que pues es muy claro, pues los tres verbos, empujar, zarandear o agarrar, aplicando el reglamento
es perfecto y como dice Alcalá, tiene toda la razón, es la pena mínima. Vale, yo sigo diciendo que le meto una multa que te mueres porque tendrá un tío que pierde la cabeza como la pierde este buen señor el otro día. 8 jornadas que yo estoy pagando a un fulano. Oiga, que pague de su bolsillo en salida de todo.
Vaya segunda, y a jugar. Vaya segunda etapa de Diego Costa en el Atlético de Madrid.
Mío, pues claro.
Es que esa es la tela. Claro. Esa es la tela, la segunda etapa de Diego Costa en el Atlético de Madrid. Quiero recordar que Diego Costa no juega el partido de vuelta de Champions en Turín porque le sacan una amarilla en el partido de ida. Y es una baja importantísima de Costa del Atlético de Madrid en Turín. Y pierde el Atlético de Madrid 3-0.
Pues
y ahora, esto.
La más gorda que hizo Costa la hizo en Lisboa, ¿eh?
Sí, bueno, y en el Camp Nou. Lo que pasa es que ese día se ganó la Liga.
El Atlético de Madrid...
Quiero recordar que Costa jugó en el Camp Nou 8 minutos. Se tuvo que el día que ganó la Liga, en 2014, el Atlético de Madrid.
Y Arda Turán.
Y a la semana siguiente hizo exactamente lo mismo con el Atleti en Lisboa.
Pero alguien le puso.
Pero ahí está. Eso es más compartido con Simeone, ¿eh?
Sí, claro.
Más compartido con Simeone.
Claro. Tú pones un jugador tocado, pues sabes de qué va. Mi vieja teoría, bueno, 11 sanos.
Los que vimos
11 sanos, aunque sean peores.
En el entrenamiento del día anterior, te aseguro que nos creímos todos que Costa estaba en perfecto estado.
Pues, pues ya lo ves.
Y estábamos unos cuantos ahí viendo el entrenamiento.
Yo lo que os digo es que el Atlético de Madrid va a pagar a un señor que no va a volver a jugar como pronto hasta la segunda jornada de Liga si continúa en el club. Porque se ha ido a laborar el Camp Nou.
Bueno, es que...
Multazo que te crío sí, y a jugar, coño, que es así.
Sí, yo es que soy el Atleti, no le pago. De aquí lo que
queda. No le pagas.
No, digo, no le pago estos 2 meses, no se los pago. Vamos.
¿Cómo le vas a pagar?
¿Cómo le vas a pagar?
Vamos.
El único. Vete al punto de la ley, que te diga Fouto el artículo de la ley. Claro, es que no seas cachondo.
Perdona, una cosa, Elías. Una cosa es que un futbolista tenga que hacer una falta y le expulsen por un lance del juego, y otra cosa es esto.
Por esto,
o sea, es que yo soy el Atlético Madrid y, evidentemente, claro que le metería
que vosotros proponéis
una sanción.
Que todos los jugadores que sean sancionados con número de partidos, que no los
dependiendo de la actuación, pero ha perjudicado gravemente al Atlético
de
Madrid.
La NBA sancionan de empleo y sueldo.
Claro, ha perjudicado gravemente al Atlético de Madrid porque le ha salido de las narices.
Ibaka se enzarzó con un jugador del equipo rival, le dio una colleja, el empujo y tal, y lo los Raptors le suspendieron de empleo y sueldo.
Pero
creo que dura 10 días.
Yo estaría de acuerdo si personal sí, sí, seáis más condescendientes con los errores ajenos.
No, pero yo eso estaría de acuerdo si estuviera reglamentado de antemano. O sea, tú sabes que cuando llegues al Atlético de Madrid o al club que sea, si haces, cometes una negligencia de este tipo, pues te quedan, te meten una multa o lo que fuera. Si está reglamentado, sí. Ahora en frío decirle no, no te pago los 8 partidos que no juegas, me parece que no. Pero avisar de antemano.
Hombre, de todas formas...
y que desde los clubes en algún momento haya algún tipo de reprobación, que es que vemos jugadores que se pasan de la raya y desde los clubes obtienen una caricia más que
Mónica, decías para
recordar
cerrar
que el entrenador del Atlético de Madrid recibe una sanción de 8 partidos, luego no creo que sea quizás el más indicado para reprobar a Diego Costa según qué cosas, de los cuales 4 fueron creo por darle también unas collejitas al cuarto árbitro. Sí, sí.
Alcalá, ¿mañana para qué es la reunión entre la Liga y la Federación?
Bueno, como ha sido imposible que los dos presidentes, uno de la Liga y otro de la Federación, se vean en privado y lleguen a algún tipo de acuerdo, y venimos contando todo el año esta pelea del gato y el ratón de uno y otro, se ven con la mediación del Consejo Superior de Deportes. La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, sienta en una mesa mañana en la sede del Consejo, allí en la ciudad universitaria, a las 12 del mediodía, al presidente de la Liga, Javier Tebas, y al presidente de la Federación, Luis Rubiales. El motivo es que, Juanma, el día 30 de junio, y van avanzando las fechas del calendario y quedan menos de 3 meses, por lo tanto, expira el actual convenio de colaboración entre la Liga y la Federación y hay que renovar uno nuevo, hay que firmar uno nuevo para que comience la Liga, como está previsto, el próximo mes de agosto. Media el Consejo Superior de Deportes y, como digo, sienta mañana a un lado de la mesa a Javier Tebas y a otro lado de la mesa a Luis Rubiales. Lo más normal, por lo que Fouto y yo hemos estado chequeando esta tarde, es que eso acabe como el Rosario de la Aurora, porque te cuento los 3 temas principales que se ponen sobre la mesa en los que las posturas son absolutamente opuestas. El tema número 1 es en los horarios. Tebas quiere mantener el status quo actual, jornada el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, cada partido en una franja horaria, es decir, el sistema actual. Rubiales, como venimos contando, quiere cambiarlo. Quiere cargarse el lunes, quiere esa banda de protección para el fútbol amateur el domingo por la mañana, quiere juntar 2, 3, 4 partidos a las 6:30 de la tarde del domingo. Bueno, la noche y el día. No parece que en el tema de horarios vaya a haber acuerdo y es el primer punto que mañana se ponen a negociar, entre comillas, Tebas y Rubiales. Segundo punto, el naming de la Liga. Actualmente Tebas tiene el acuerdo y el patrocinio de Banco Santander. Esto es la Liga Santander. Es una marca absolutamente espectacular, es una empresa absolutamente espectacular, pero la es un enorme banco, pero la Federación quiere estudiar o proponer otro tipo de sponsors que, entiende Luis Rubiales, a lo mejor podrían aportar una cantidad económica mayor. No parece que vaya a haber acuerdo. Tebas está encantado con su acuerdo con el Santander y no parece que Rubiales vaya a ceder por ahí tampoco. Y el tercer punto que se pone sobre la mesa es el balón de la Liga. El balón oficial ahora mismo es de la marca Nike, empresa americana que tiene un acuerdo con Javier Tebas.
Tú dices Nike porque los americanos dicen Nike, ¿no?
Nike porque se dice, bueno, Nike en español, hay gente, pero vamos, es correcto decir Nike.
Nike.
Y Rubiales propone cambiar a la marca alemana Adidas, que tiene, como todo el mundo sabe, un acuerdo de patrocinio con la Federación Española de Fútbol. No parece tampoco que entre una marca y otra, entre Tebas y Rubiales, vaya a haber acuerdo.
Yo creo que es que Rubiales dice, ¿tú qué balón quieres? Yo quiero Nike, pues yo digas. O sea, es que ellos tienen que... no se ponen de acuerdo ni en el balón.
Pero el de la Liga ya está negociado con otro proveedor, ¿no? Otro patrocinador, sí, que es Puma, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Ya está cerrado.
Bueno, a todo esto, Rubiales va a presentar también sus 2 nuevos torneos de los que hemos hablado esta semana y que han sido oficiales esta semana, la nueva Copa del Rey y la nueva Supercopa de España en enero del año 2020. ¿Mm? Son competiciones que Tebas va a esperar a la Asamblea del día 29, pero que pretende impugnar. Y con todo ello, yo como veo posturas absolutamente opuestas, y si tú dices A, yo digo B, y si tú dices blanco, yo digo negro, pues esto empieza a las 12 en punto de la mañana y a mí no me extrañaría que a las 12:20 entremos Fouto y yo desde el Consejo para decir que esto ha acabado como el Rosario de la Aurora, porque de verdad que no veo puntos de acuerdo. No creo que esto mañana vaya a salir muy bien.
Bueno,
por cierto, la idea
no media. El
CSD nos junta a ti y a mí en una mesa, Elías. Y a partir de ahí allá os las compongáis. La idea inicial es que al final de este encuentro, dure lo que dure, haya declaraciones de Rubiales y no haya declaraciones de Javier Tebas. El presidente de la Federación sí va a explicar el encuentro. El presidente de la Liga no tiene intención de hablar con la prensa para explicar el encuentro. Y bueno, pues Yo me voy ahora a dormir un rato y a las 10 de la mañana no me pierdo el espectáculo.
Perfecto, pues estaremos pendientes de la antena de
¿Vais
los dos?
Que Tebas no hable.
No, tú vas a Gijón.
Yo, pero mentalmente estaré allí porque ya sabes que el departamento de noticias da igual, estamos conectados.
Sí.
Pero que Tebas no hable es significativo.
¿Os llamáis departamento de noticias a vosotros mismos?
Sí, del partidazo.
Departamento de noticias del partido. Sí, o sea, sí es una cosa.
Aparte, sí, un ente ahí.
Además, hacemos churros en vez de noticias.
¿Eh? Sí, tú sobre todo, con chocolate. Lo que decía de Tebas es que no habla porque es que todo lo que ha dicho Alcalá es que todo va a decir que no. Pero todo, o sea, no va a haber acuerdo. O sea, no va a haber acuerdo. Mañana no va a haber acuerdo entre la federación
bueno,
y la
Liga. Luego Tebas se viene.
Y hay elecciones, ¿no? O sea, que el
CSD, al final ya verás, le va a acabar dando la razón a Rubiales. Sí. Tebas se ablanda mañana, ya verás. Otra noticia de la que estábamos pendiente hoy era si Messi tenía o no fractura, fisura, pómulo, nariz después del golpe de anoche con Smalling. Hola. Elena Condis, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, muy buenas.
Un jueves tú por aquí, yo pensé que estaba Oliveros hoy.
No, hoy no he librado. Hoy he vuelto de Manchester y del tirón, esperando vuestra última llamada ya antes de irme a dormir como Alcalá.
Tremendo, qué palizón. Que no. Messi está para jugar. La gran duda es saber si va a Huesca o no. ¿Hay alguna necesidad de que vaya a Huesca?
Yo creo que no. Tranquilidad, es lo que decías tú al principio del programa. No sufre ninguna lesión, solo tiene un hematoma en la nariz por el fuerte golpe que recibió de Smalling. Ni existe fractura, ni tampoco fisura. Los médicos del Barça le han examinado esta tarde en la Ciudad Deportiva y las noticias que nos llegaban del club son positivas. Está bien, tiene ese hematoma en la nariz, la zona la tiene bastante inflamada, la brecha en el párpado del ojo izquierdo, que evidentemente hoy lo tiene también hinchado, pero nos decían que el hematoma irá bajando con el paso de las horas, que es solo una contusión, por lo que el mensaje del club es que Messi está a disposición de Valverde si considera oportuno convocarle mañana. Yo creo que todo apunta a que lo va a dejar en Barcelona por decisión técnica para darle descanso pensando en la vuelta de Champions el martes en el Camp Nou. De hecho, la idea de Valverde es dar descanso a más titulares, incluso a algunos es posible que ni viajen. Pienso en Messi, también en Jordi Alba. Sabéis que son baja segura dos hombres claves, Piqué y Suárez, que cumplen partido de sanción y con la Liga en el saco. Yo creo que es un partido propicio para que Valverde empiece ya a atreverse con sus primeras rotaciones en Liga.
Sin duda, es que si no las hace ahora, con el Manchester el martes y con la diferencia que tiene en la Liga, ¿cuándo las va a hacer? Sería una temeridad. La gran duda es saber si lo seguirá haciendo el resto del año. O sea, ¿qué os parece a vosotros? ¿Cómo lo veis?
Ya lo hizo en Villarreal, ¿eh?
Sí, pero...
Sí, lo hizo.
Lo que pasa es que no salió muy bien aquello.
Yo creo que en Huesca es seguro, o sea, me parece, lo ha explicado muy bien Elena, e incluso ha sido hasta demasiado prudente. Yo creo que sería inconcebible que Messi viajara.
O sea, yo creo que incluso parecería hasta mal por primera vez a los aficionados del Barça que jugara Messi.
Sí, sí, casi sería maltrato.
Sería decir, o sea, pero ¿qué necesidad tenemos de pasar este susto? O sea,
la Liga está ganada, con todos los respetos hacia todo el mundo, y está el United, que también tienes la eliminatoria muy bien encarrilada, pero aunque solo sea para que descansen, es que hay muchos jugadores que no tienen ni párpados inflamados, ni golpes en la nariz y tal, que yo creo que van a descansar. O sea, que imagínate Messi.
Yo no lo entendería. La verdad es que a mí me llama mal la atención que Messi, una vez más, está jugando prácticamente todo. Es verdad que el año pasado tuvo algún partido de descanso, pero está un poco en la misma tónica. Y acordaros el año pasado,
pero es que
cómo,
dicen
cómo
que
llegó a...
La bota de oro, la bota de oro. Realmente
ya, sí, pero
Messi necesita otra bota de oro. ¿Para qué quieres Messi otra bota de oro?
Yo creo que ha jugado... La barrera la ponía un poco en la Liga el partido con el Atlético y que a partir de ahora esto va a ser otra cosa. Y encima con el resultado de ayer... hombre, no te digo yo de parar a Messi y dejarlo solo para la Champions, pero casi, yo le administraría ahí con mucho cuidado.
Yo creo que eso no lo va a hacer, ¿eh? Yo creo que en Huesca seguro que no juega, pero a partir de ahí, no sé, por la bota de oro o por lo que quieras, yo creo que las jornadas de Liga, como mínimo hasta que seas matemáticamente campeón, yo creo que sí que las va a hacer.
El primero que quiere jugar es Champions.
Es un riesgo innecesario.
No, pero no digo en Huesca, pero no es año de Mundial. Él es el que pide jugar.
La está clavando, Valverde la está abordando, dejarlo estar.
La rotación sería que no viajara, ¿no? Porque si al final...
Sí, sí, sí.
Oye, según si cómo vaya el partido, si le tienes en el banquillo, al final le vas a sacar.
Si no viaja, bien. Y si viaja, también. Le está saliendo cuadrado. Hasta que le
eche. Todo lo que hace está bien.
Claro, pues déjalo.
Pero le está saliendo mientras le sale. El año pasado también estaba saliendo hasta que llegue un partido como el Roma.
Mi espíritu crítico es que yo sé quién manda en el Barça. Entonces, como si este dice voy a Huesca, va a ir andando. Claro. Entonces, el otro pues toca la flauta como puede. Claro, es así. Si Messi se mete en la cabeza a jugar en Huesca...
Pero debería haber alguien por encima que le dijera...
No existe.
No existe.
No existe.
No, no, que no, no existe ya, pero de eso me quejo.
Claro, pues, bueno, que quéjate, pero no me digas que es una cuestión crítica. Lo razonable sería que no apareciera en lo que queda de temporada. Jugara las dos finales.
Pues estamos de acuerdo.
Ahora, como el chico es como es, y es Messi, pues si se le mete en el bolo y a Huesca irá.
Elena Gondis, ¿algo más desde Barcelona?
Nada, que mañana 3:30 rueda de prensa de Valverde, después entrenamiento y lista, y sobre las 7 vuelan en avión a Huesca, y me decía Pablo Barrantes que el Barça ha cerrado un...
¿Desde Barcelona?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
como en Madrid a Valladolid.
Ha quedado
no lo
tendencia.
No sé, pero escala, se ve que preguntaron si había aeropuerto y vuelan...
¿Preguntaron si había aeropuerto?
No, hombre, no, es una broma, pero que sí, que vuelan mañana por la tarde.
A ver si lo lleva el amigo.
Y se ve que tienen un hotel solo para ellos en el centro de Huesca, que ahora mismo no sé cuál es, tampoco le vamos a dar publicidad.
Sí, yo sé cuál es.
¿Qué
¿sí?
es?
Yo estaba ahí.
Bueno, pues
¿tú
nada,
también lo has cogido, no, ¿lo has cogido para ti solo?
¿Eh? No, sí.
¿Lo has cerrado también solo para ti?
Sí,
y tus
pero
amigos.
Se quedan en Huesca y no en Zaragoza.
Sí, sí.
Van a Huesca.
Bueno, es que a ver,
vuelan desde Huesca.
Bueno, los árbitros se quedan en Zaragoza, oye, que podía preguntar.
Los árbitros son muy especialitos.
No, pero no pueden estar en el mismo hotel que los equipos. Por eso se tiene que ir a otro lado.
¿Y por qué?
Pues porque sí, porque la prensa sois muy mal pensado y hacéis una foto y
la prensa, atención a la frase,
la prensa sois muy mal pensado.
Es que no es por eso. Vale, pero es muy triste, pero por
eso. ¿Tú qué eres?
¿Qué eres?
Departamento de noticias. Departamento de noticias.
Farmacéutico.
Departamento es ABA Huesca. Departamento de aficionados quieren ir a buscar.
Te lo digo yo, el ABA van todos.
Vale.
Claro. Si quieren ir, pues ahí están. Gracias. Nosotros vamos en coche, ¿no?
¿En coche?
No, oye, me parece muy mal, tenéis que
pero
ir.
Pero el mismo día de partida.
Avión privado.
Claro. No. ¿Y no hay AVE desde Barcelona? Hay AVE, ¿no?
Sí.
Hay AVE a Zaragoza.
AVE a Zaragoza y ahí también hay AVE.
Claro, luego, pero luego es claro. Una hora de coche, entonces llevamos del tirón.
Yo creo que AVE solamente hay de Madrid a Huesca directo, ¿eh? Pero desde Barcelona no lo hay.
Bueno, pero vas a Zaragoza, subes en otro, hombre.
Bueno, claro, pero no vamos a pasar. Sale a cuenta. Vamos en coche y volvemos el mismo día.
Que no es tan importante, hombre, que además que oye, que va a Huesca ni que fuera a la Annapurna. O sea, que un beso, Elena, que buen viaje.
Oye, llevar oxígeno, ¿eh?
Gracias.
Sí, sí. Ir antes para ir adaptándoos a Huesca y esas cosas, claro.
Claro, claro.
Una ciudad cojonuda.
Pues sí. Bueno,
cuando vamos Tomás y yo nos ponen hasta arriba de comer.
En Huesca está Podoactiva.
Pueblo Activa, una sí, gran empresa.
Gran empresa, efectivamente.
Os pasaré alguna foto de Huesca.
¡Viva el Alto Aragón!
Te las vemos todas en Instagram.
Bueno, has vuelto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, muy
yo
bien.
Te sigo, Elena.
¿Has sido ti también?
Pues nunca me tienes mucha suerte porque según él no siga nadie de la radio, es lo que dice Alcalá, que es de la gente de la radio.
Sigo a gente muy selecta de la radio, por ejemplo.
Gracias,
Elena
Alcalá.
Candés.
Vale, perfecto. Un beso, Elena, adiós.
Un beso a todos.
Melchor Ruiz. Melchor, ¿tú tienes Instagram?
No, buenas noches.
¿Y eso?
No tiene spa.
Y eso, pues no tengo.
Pero spa, tienes spa, ¿verdad? Eso que dices.
No, no me interesa el Instagram. No me interesa saber lo que hace la gente. Bastante tengo que saber lo que hago yo.
Claro.
Más que lo que hace la gente, lo que la gente dice que hace, ¿no?
Sí, bueno. Pues,
oye, vamos a escuchar a Casemiro, que hoy ha tenido un acto con...
Vaya presentador en el acto,
macho. Vaya presentador, ¿eh? Tomás Guas presentando el acto.
Nordic Life, una gran bebida, una gran agua en Noruega.
Ha bebido cuatro botellas antes de la presentación.
Agua Noruega, se ha presentado aquí en Madrid y el embajador es Casemiro. Y Casemiro ha hablado de muchos temas, ¿eh? Esto es lo mejor.
Está muy bien. Esta pregunta, ¿quién tiene que contestar? El presi y sin duda es Neymar, ¿no? Para decir Neymar tiene que decir eso.
¿Tú crees que él quiere venir?
Tiene que preguntar a él. Yo creo que has dado unas declaraciones hace poco tiempo que está feliz en París, entonces tiene que respetar a él. Marcelo, para mí, sigue siendo el mejor lateral izquierdo del mundo. Es un grandísimo jugador, una grandísima persona. Tengo un cariño por él inmenso. Pero nosotros no podemos hablar de la temporada de Marcelo y sí de la temporada de Real Madrid. Yo creo que aquí cuando se pierde todos. Entonces, hemos fallado todos. Bale es un jugador experiente y sabe lidiar con eso, ¿no? O sea, cuando pita un jugador... para mí, yo creo que pita a todos nosotros, porque somos un grupo, somos una plantilla y pensamos en todos los jugadores. Claro que afecta a un jugador individual, pero afecta a todos nosotros también. Nosotros nos sentimos muy incomodados.
Esto es lo que ha dicho Casemiro. ¿Qué más quieres destacar, Melchor?
Bueno, yo le he visto con las ideas muy claras, le he visto muy centrado, defensa a ultranza de todos los compañeros. De Vinicius dice que ya ha demostrado perfectamente que puede jugar tanto en el Real Madrid como en la selección. sobre las incorporaciones. Ya hemos escuchado parte de lo que ha dicho de Hazard y de Pogba. De Neymar también ha dicho que bueno, que eso es una cosa que tiene que decidir él, pero ha recordado que Ney ya dijo hace tiempo que está muy a gusto en París y hay que respetar también al Paris Saint-Germain. Y luego se ha mostrado todo crítico, ha reconocido que la temporada no ha sido buena, pero ha querido mandar un mensaje de que van a volver y muy pronto, que están tomando aire, ha dicho. Acepta todas las críticas, pero desde luego lo que no está dispuesto a aceptar es la falta de respeto que cree que en algunos medios están teniendo con esta plantilla que ha ganado 4 Champions. Hoy,
ayer hubo cena de la plantilla, ¿no?
Sí, cena de...
En el Asador Donostierra.
Sí.
Una cena con cierto sabor añejo. Han vuelto a un restaurante histórico para el Real Madrid. Me alegro mucho, por cierto, de que hayan vuelto al Asador.
Un sitio donde no se les conoce, donde prácticamente pasan desapercibidos, ¿verdad? Pues sí, cena de confraternización para centrarse. Además, no estuvieron solo los jugadores, parte del cuerpo técnico, todos los trabajadores que están alrededor de la primera plantilla. Ausencias, la de siempre, la de Gareth Bale, porque él tiene otro horario, la de Karim Benzema y la de Keylor, ¿no? Pero es
El problema es que tiene otro horario también en los partidos, yo creo, ¿eh? A veces.
Él vive su horario británico, él vive con horario británico.
No, entonces, él vive golf, telebritánica, no sé qué. Es un británico que no ha salido de...
¿Conduce por la izquierda o por la o normal?
No lo sabemos.
No, aquí sí, conduce normal.
No, conduce normal con el volante a la izquierda, vamos.
Sí. Y bueno, el objetivo es, como venimos contando aquí en estos 7 partidos que le quedan al Real Madrid, pues tratar de aislarles de todo ese ruido que hay sobre altas y bajas. Quiere centrarse en esos 7 partidos que quedan y sacar lo mejor posible, mientras que el club, evidentemente, como es normal, pues sigue trabajando en lo que va a ser el futuro, ¿no?
Muy bien, Melchor, pues este fin de semana nos cuentas.
Sí, hoy jornada de descanso, por cierto, ha sorprendido.
Oye,
a alguno.
Una cosa, ¿cuántos días de descanso tienen a la semana? Porque habían tenido 2 ya, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esta semana es un poco atípica. Ya sabes que no juegan hasta el lunes, lo van a hacer ante el Leganés. Pero, tuvieron 2 días de descanso.
Es que lo digo porque Florentino se mosqueaba mucho cuando daba descanso Lopetegui. O sea, sí, y Solari también, que si mandaban los jugadores, que si esto, que si lo otro. Después del partido del fin de semana, 2 días de descanso y hoy otra vez descanso.
Sí, 2 de descanso, 2 de trabajo, 1 de descanso hoy y ya trabajar hasta el lunes. Bueno, la verdad es que lo físico no es el problema. Yo creo que lo que pretende Zidane con estos descansos es que se despejen para bueno, pues que sí. Entienden que es un tema más mental que físico y bueno, teniendo en cuenta que la situación es la que es, que no hay nada por lo que luchar, salvo ese segundo puesto, pues evidentemente tratan de dosificarlo. De cara al Leganés, como te digo, yo creo que solo va a quedar ya Vinicius en la enfermería. Vamos a ver Mariano, porque el último día no trabajó con el grupo, pero los demás, los Carvajal, Llorente y Courtois, ya van a estar a disposición de Zinedine Zidane.
Courtois, pues un abrazo, Melchor, hasta luego.
Pues bonsoir para todos, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Tenemos fin de semana con partidazo en Sevilla. El derbi entre el Sevilla y el Betis es el sábado a las 9:45 de la noche. Y está Sevilla, pues ya, bueno, ya está casi en plena Semana Santa, como quien dice. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ya hay procesiones estos días por Sevilla?
Sí, a partir de mañana ya hay procesiones de vísperas. Está la ciudad patas arriba, en vísperas de la Semana Santa. Y de la semana más importante de esta ciudad. O sea que sin duda, por encima de la feria y de todo lo que queramos ponerle, la gran semana de Sevilla es la Semana Santa, que arranca ya con las vísperas a partir de mañana, que es Viernes de Dolores. Sábado de Pasión también hay cofradías. Una de ellas sale muy cerca del escenario del partido, el Sánchez.
¿Hoy qué es? ¿Jueves de qué?
Jueves de Cuaresma, ¿no?
Pues,
viernes, mañana, que viernes, fue miércoles, Dolores.
Fíjate, miércoles, yo pensé que el miércoles de Dolores había sido ayer.
Yo ahí me pierdo un poco, pero no sé, lo mismo hay alguna terminología para el jueves también. A partir de mañana, viernes de Dolores.
Algunos fue miércoles de Dolores, sí.
Sí. Bueno, los hoteles están hasta arriba. Pasear por el centro, Juanma, y llegar a la radio a mediodía se hace una odisea, porque ya te digo que están las terrazas hasta arriba, el sol además está acompañando, ha habido unos días de lluvia en la última semana, pero ya ha salido el sol y las temperaturas para la Semana Santa parecen que van a ser y el tiempo va a ser bastante bueno. Y paralelamente los equipos están preparando un partido que en menos de 48 horas va a meter a 40.000 espectadores en el Sánchez Pizjuán, lo va a llenar, y a toda la ciudad pendiente de la radio y de la televisión para seguir un partido que, como bien sabes, aquí Juanma levanta pasiones y que provoca la parálisis absoluta y que en estas horas previas el pánico absoluto se apodere de los aficionados pensando en la posibilidad de que se pueda perder el partido. Y luego, apuntes rápidos de lo que va a ser el derbi del sábado. Están los dos equipos pendientes, cada uno de un futbolista. En el caso del Sevilla, ha recuperado al portero, a Baslik, que va a jugar, el checo, pero está con molestias físicas Andrés Silva, el delantero portugués, que se ha caído mucho en este tramo de temporada y que ya veremos si llega a tiempo o no al partido. Y el que lo tiene imposible, me da la impresión, salvo un milagro propio de estas fechas, es Canales. Si os acordáis la semana pasada cómo
baja
acabó con el tobillo,
importante,
muy importante. Es que es el futbolista Juanma pegamento de este Betis.
Sí.
El que enlaza con el ataque, el que le da ritmo, último pase, y es un futbolista muy importante para Setién. Hoy tampoco ha entrenado. Mañana me decían esta tarde que van a sacarlo al campo a ver qué sensaciones tiene. Pero también me decían paralelamente que es muy difícil que pueda llegar al partido y que si las sensaciones no son del todo malas, lo mismo lo meten dentro de la convocatoria de cara al partido del sábado. Mañana, ¿qué va a ocurrir mañana? La previa del partido. Caparrós ha decidido, esto muy de Caparrós, puertas abiertas en el Estadio Sánchez Pizjuán, mañana viernes, 6 de la tarde, para que miles de sevillistas arropen al equipo en el último entrenamiento. Y en el caso del Betis, se va a entrenar con normalidad, por la mañana, mañana viernes. Cuando suele jugar como visitante, en ocasiones Setién ha abierto las puertas del Estadio Benito Villamarín o el club el día del partido, por la mañana. Lo que pasa que el sábado a 1 de la tarde tenemos otro derbi, tenemos el derbi de féminas a 1 en el Benito Villamarín, y atención al dato, se han vendido ya más de 20.000 entradas para el derbi de féminas, que se va a jugar en el Villamarín. Betis-Sevilla, sí señor. Lo vamos a contar en tiempo de juego, por cierto, el partido del sábado
como
a 1 de la tarde.
Como sí, debe sí. Ser.
Así que tiene una pinta excelente lo del sábado.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Hasta 12 ahora.
12 de la noche, 35 minutos. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Araúz.
Como el de Antonio, que dice: soy juez y Mónica tiene toda la razón. Si el tribunal escuchó al margen del proceso el audio, la decisión es nula porque vulnera el derecho de defensa y el tribunal estaría contaminado.
Uy.
Diego.
Pero estamos hablando de un comité de competición que depende de un reglamento que es de la federación. O sea, que esto no es justicia ordinaria. Esto no es justicia ordinaria. Eso es lo que quiero decirle a este querido oyente, que es que no se trata igual.
Claro, recuerdo, un querido oyente es juez. O sea, que tengo que
claro,
juez.
Bueno, pero por eso te digo que no se trata igual un asesinato que una sanción de un jugador, hijo. Ya está.
Diego,
hijo, no, será señoría, señoría.
O su señoría, o ¿cómo se llama el juez?
Antonio.
Espero que no me toque nunca.
Antonio.
Venga, dale.
Dice Diego, quizás el Atlético de Madrid debería de preocuparse menos por cómo actuó el árbitro o lo que escribió y preocuparse más por su jugador y por la que ha liado. El árbitro solo hizo su trabajo. Actitud bochornosa e irresponsable del jugador y del club. Ante lo sucedido, solo cabe callarse y aceptar la sanción. Isidro se pregunta, ¿cuál es el problema de escuchar audios o imágenes de otras cámaras para saber la verdad, sea a favor o en contra de un jugador o un árbitro? Las imágenes y los audios dicen la verdad. ¿Qué miedo hay a esto? Respecto a Joao Félix, dice un oyente, se decía lo mismo de Renato Sánchez y ahora está por ahí perdido en clubes europeos. Esperemos que no pase lo mismo. Y Alberto comenta, sobre el entrenador de tenis, yo he vivido situaciones parecidas en la natación y es lamentable la formación en psicología que tienen algunos entrenadores en España. Por culpa de esto se queman y se pierden buenos deportistas y, lo más grave, dejan secuelas en muchos jóvenes.
Pues sobre eso vamos a preguntarle directamente a la afectada, a Sara Sorribes, la tenista española que recibió esa bronca de su entrenador. Porque no sé si estará enfadada o no estará enfadada con su entrenador después de esa imagen que se ha hecho viral y que mucha gente está comentando. Enseguida hablamos con ella sobre esa bronca. Antes, Gemma Santos. Gemma.
Un mensaje de Berti, porque a veces, Juanma, el VAR da un resultado muy diferente al esperado. Berti o falso. Como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. Berti o falso, tú decides, porque en Berti tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Después de haber sido siempre la madre más moderna, la primera en traer de Londres la ropa de moda, la primera en descubrir el yoga, la chía, las redes sociales, le pides a tu hija que te recomiende una serie, a lo que ella te contesta:
para ti, Puente Anselmo, Abedules 32.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
He dicho que no me voy.
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
La sabiduría dice...
Todo a su tiempo.
Las dudas dicen...
Yo miraría un poco más, ¿no? ¿O qué? ¿O ya?
Yo digo, Arona. Sigue tu propio camino y llévate ahora el nuevo Seat Arona Edition más equipado, con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, front assist y sensor de aparcamiento por 13.990 euros.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Ahora con Crystalbox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo en directo con Tomás Guas, con Siro López, con Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Dani Senabre. Esta es la historia de Sara Sorribes, tenista española, 22 años, número 79 del ranking mundial. Anoche jugaba en Bogotá los octavos de final ante la rumana Ana Bogdan. Ganó el primer set y a partir de ahí empezó a jugar peor y perdió el segundo set. Antes de empezar el tercero, Sara llama a su entrenador, que es Germán Puentes, para que la ayude. El caso es que después de esta llamada, la cosa surtió efecto porque Sara acabó ganando el partido 6-4 en el tercer set y mañana va a estar en los cuartos de final ante la brasileña Haddad. O sea que, insisto, después de la charla que todos han escuchado en el arranque del programa, o el extracto de esa charla, Sara consiguió ganar el partido. Si no lo han oído, esta es la parte más dura de esa conversación entre el entrenador y la tenista.
¿Esto para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Reviéntate la cabeza, ¿no? ¿Para jugar? ¿Para jugar a qué? ¿Para qué me llamas? ¿Quieres que juegue yo? ¿Me pongo la faldita y juego yo? ¿Llamamos a tu papá que venga a jugar también? Aquí la que tienes que jugar eres tú. La que tienes que trabajar eres tú. Ya deja de lloriqueos y de mirar para afuera y ponte a trabajar. Pero bueno, hasta aquí nos trajo el río. Hasta aquí. Así que me da igual lo que hagas, lo que dejes de hacer. A mí no me miren más. Juégate el partidito, haz lo que tengas que hacer ya está. Ya sabes lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Si no lo quieres hacer... No sé, no estaba aquí yo, me he ido. Me da igual.
Pues da igual, pero si esto no es tenis. Pero hasta aquí nuestro río, te lo digo yo. Hasta aquí. Se acabó. A nadie le importa el ridículo que estás haciendo. No necesitas entrenador, no lo necesitas. No necesitas gastar más dinero en entrenadores. Eres autosuficiente y autodidacta. Si quieres un entrenador, aprovéchalo. Si no, dedícate a otra cosa.
Es el sonido, insisto, de Germán Puentes, el entrenador de Sara Sorribes. Hola, Sara.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estoy.
Sorprendida, supongo, ¿no? Con la que se ha formado a raíz de este vídeo, de este audio, que está circulando mucho y que está generando la sorpresa de mucha gente por cómo es el mensaje y lo que sucede contigo en la pista. ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres aclarar algo de ese mensaje?
Sí, claro. Bueno, yo estoy dolida, ¿no? Porque la imagen que se está dando de Germán, de mi entrenador y de la persona que viaja conmigo todas las semanas, para nada es así. Entonces, bueno, pues me duele tener que escuchar ciertas cosas y me fastidia por él, por su imagen y por lo que se está diciendo, porque creo que es bastante injusto y yo no lo veo para nada así.
¿Qué es lo más injusto de lo que se está diciendo? Porque ¿habrá alguna crítica que te haya dolido especialmente?
Bueno, creo que es bastante el tema del machismo, de lo de la faldita, que si juega él o que si llamamos a mi papá. Es que creo que está totalmente sacado de contexto. Para mí Germán es como un padre, yo soy como una hija para él, solo intenta sacar lo mejor de mí y al final él ayer lo único que hace es intentar sacar mi máximo nivel porque él está haciendo su trabajo, está siendo un profesional y yo no lo estaba haciendo en ese momento porque no estaba ni concentrado en lo que tenía que hacer, ni jugando el partido, ni con buena actitud, ni con nada. Entonces él hizo su trabajo de profesional y ha salido perjudicado porque yo no he hecho el mío.
El tono que emplea en todo momento es muy educado, o sea, es un mensaje duro, pero lo hace con una calma tremenda.
Sí, lo hace con todo el cariño que me quiere. Al final llevamos un año y medio trabajando, estamos todo el día juntos, si no todo el día en contacto y la relación va mucho más allá de lo profesional. Entonces es el mensaje para mí en ese momento es positivo porque a la vista está que después me pongo 4-0. Si yo no creyese o si yo pensase que canalla mi entrenador, a mí me dolería lo que me dice y yo solo estoy pensando en hacerle caso porque sé que si le hago caso, ganaré el partido.
¿Os había pasado alguna otra vez una conversación así tan tensa en un partido?
No, porque, bueno, intentas mantener un poco más la calma, el que está de fuera intenta, bueno, mantenerla más que tú porque tienen un poco menos de nervios y lo llevas lo mejor posible aunque hayan partidos complicados y hayan momentos en los que no estás haciendo las cosas bien, pero es que, no sé, yo la veo tan sacada de contexto y tantas cosas que se están diciendo que las veo injustas que me fastidia y que me hace pensar que pues que no vamos bien porque la veo de una persona que me quiere mucho y que intenta sacar lo mejor de mí.
¿Cómo ha encajado él todo lo que se ha generado a raíz de este vídeo?
Lógicamente dolido, porque los dos sabemos la buena relación que tenemos, los dos sabemos el cariño que nos tenemos y lo que nos apreciamos como deportista y como persona y lógicamente para él, para su imagen y para una persona que tiene 3 hijos y familia no es para nada agradable que se estén diciendo esas cosas o que se esté dando esa imagen de él cuando todos las personas que lo conocemos sabemos que no es así.
Habrá mucha gente que se pondrá a opinar que si es tremenda la presión que soportan los deportistas, que si luego está lo de la frustración, etcétera, etcétera. Digamos que el deporte tiene estas cosas, ¿no? Este lado de exigencia importantísima para llegar a estos niveles.
Sí, yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Creo que Germán es la persona que está consiguiendo sacarme muchísimo rendimiento. Estoy donde estoy 100% gracias a él. Mi tenis ha dado, bueno, un salto de nivel gracias a él y gracias al preparador físico, obviamente, pero él es el que viaja conmigo al final él quiere lo mejor para mí y lo mejor para él, también para su trabajo, y él me aprieta con todo el cariño del mundo, pero lógicamente me aprieta, es una cosa totalmente normal para mí.
Sara, yo te reconozco que nada más ver el vídeo he tenido la primera sensación de decir, uf, se ha pasado, no creo que esto le ayude en nada. Lo que pasa es que luego, en vez de ponerme a criticar, como han hecho muchos, y a, como tú dices, sacarlo de contexto, lo que he hecho ha sido intentar hablar contigo para que tú lo explicases, y creo que lo estás explicando de maravilla. Sí que me gustaría intentar entenderlo yo, ya que nos lo tienes que explicar tú. ¿En qué te ayuda un mensaje tan duro en ese momento? Porque, claro, hay frases muy bestias, incluso una media amenaza de hasta aquí hemos llegado, lo dejamos. ¿En qué te ayuda en ese momento un mensaje tan duro?
Para mí es, escúchame, por favor, escúchame, que te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Y tú estás metida en tu mundo de que quieres ganar, pero no me estás haciendo ni puñetero caso. Déjate de tonterías y escúchame. Yo lo tomo así, el mensaje de ayer. Y no pienso en ningún momento que puede ir para mal. Es para mí es como si mi padre me estuviese pegando una bronca y me dijese, Sarita, cariño, espabila ya. Y lo tomo igual, porque el cariño es el mismo. Entonces, solo me va para bien, no lo puedo tomar para mal.
Pues yo creo que era importante, ¿eh?, escuchar tus explicaciones y que el que tuviera dudas sabe de primera mano lo que pasó en el día de ayer. Sara, te mandamos un beso y te deseamos mucha suerte, porque sigues viva en el torneo, así que no haya broncas y que ganes los partidos 6-0, 6-0 y así no hay ningún tipo de bronca, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un beso.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, Juanma, pues como tú has dicho, ganó ese partido, va a jugar mañana los cuartos de final. En esos cuartos de final también está Lara Arruabarrena, que bien lo he dicho, que ha ganado hoy a Paulini. Todo esto en Bogotá. Y déjame hablarte de Marrakech muy rápido.
Espera un segundo, espera, ahora me lo cuentas. ¿Qué os parece lo que acabáis de escuchar?
Pues yo creo que esto es deporte de élite.
Claro, la mente a alto nivel trabaja de maneras tremendas, porque es que hay...
¿Hay machismo en que el entrenador le diga, te pones...?
Es que hay que meterlo en su contexto y en la relación que ella ha dicho que llevan. Entonces,
para mí sí lo hay.
¿Para ti lo hay?
Yo creo, o sea, yo he alucinado un poco, pero más que con el audio, con la entrevista. Es decir, evidentemente, ya sé que eso me convierte directamente en una persona que está opinando, a una persona a la que se refería, que está opinando, y sacando de contexto y sin saber. Por supuesto que si los dos interesados están de acuerdo en que es una táctica motivadora, no voy a ser yo el que venga a decir que no. Pero la frase y el tono de la frase objetivamente a mí me parece machista. Otra cosa es...
Pero...
Otra cosa, o sea, el tema de la faldita y llamamos a tu papá...
A ver, espera un momento, pero ella es una mujer y juega con falda.
Se puede decir faldita. Eso es indiscutible. Pero yo digo el tono, el hecho de que destaques...
Pero si fuera un chico, el tono sería el mismo.
Yo creo que la está intentando hacer, Dani, la está intentando hacer reaccionar y como
que...
se...
No, claro, es que déjame acabar la frase. Yo creo que la frase objetivamente es machista de forma indiscutible. Ahora, otra cosa es que tú me digas, es una frase machista, que eso no quiere decir que el personaje que la dice sea machista en su día a día y tal, y que simplemente es una táctica motivadora que me funciona. Entonces ahí yo, perfecto. Pero que tú me pones el extracto y no me dices nada de qué ha ido la situación ni nada, y yo te digo que eso es machista.
Es imposible escucharlo sin el contexto que nos ha puesto Sara. Es que,
ojalá el machismo fuera esto, ¿eh?
Claro, esto imagínatelo. Por escrito, ¿eh? Esa frase por escrito sería una salvajada. Es que yo he conocido o conozco deportistas de élite que les va mal que les pongan bien. O sea, que les anime, que le digas que eres el mejor.
Y al revés.
Lo odian también.
Pero una cosa,
Roberto,
hay muchas formas.
Hay jugadores que esta misma charla, pues, o jugadoras que las podrían hundir, o sea, y en vez de tener un resultado positivo tendría que ser un desastre mayor, pero
hay muchas formas.
La forma es la que le funciona, pero es la que le funciona a ellos.
Claro,
es que es la que le funciona a ellos.
Claro,
yo creo que es tajante,
bueno,
o sea,
ya,
la explicación,
a lo mejor
de
a alguien
ella
le funciona
cierra
cualquier polémica. le digan cosas que no se pueden decir ahora por radio y a lo mejor le funcionan.
Sí, pero
entonces,
yo creo
pero eso no quiere decir que
pero
esas
una
cosas
cosa,
bien.
Una cosa, os dais cuenta que lo estamos llevando todo de nuevo a una cuestión de machismo, de género.
No, pero no solo de género, no solo de
yo
género.
Pensé que esto estaría más centrado en una cuestión relacionada con la presión, con la forma de motivar, con lo de revienta de la cabeza con la raqueta.
Si
no es más agresivo eso que la faldita.
Oye, si
pero es que en esta sociedad lo que hace saltar las alarmas es la faldita. No. Cuando es mucho más grave decir reviéntate la cabeza con la raqueta.
Pero Juanma, si en vez de Sarita se llama Sarito, ni lo comentamos.
No estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo porque acuérdate, Tomás.
En la redacción me han dicho de que me parecía. En la redacción me han dicho de que me parecía y les he dicho lo mismo. Digo, es que si se lo dice a un chico, a mí también me parece muy bestia. Y sin embargo, luego escuchando a Sara cambias de opinión.
A ver, si queréis, sacamos cualquiera de las grabaciones de la pasada temporada y de esta temporada de Pablo Lasso, de alguno de los tiempos muertos.
Claro.
Y vamos, es un aficionado el entrenador de esta chica. O sea, es un aficionado al lado de Pablo. Porque claro, Pablo les ha dicho. Ha llegado a coger un jugador por la camiseta. O sea, por la camiseta y bueno, y lo hemos encontrado normal, o sea que, joder, pues qué
cuando
forma
lo hizo
de motivar.
Luis Aragonés con el total.
Exacto, estaba pensando en eso.
A mí me parece que si es la manera que ellos entienden,
claro.
y ella lo acepta de la manera que lo acepta, incluso lo valora.
Eso es otra cosa,
No, ¿cómo
es
que es otra cosa?
Yo quiero decir una cosa,
en un mundo profesional es lo más importante.
Yo quiero decir una cosa, el deporte no es Disney, ¿eh? O sea, a los chavales a cierta edad, hay que apretarles. Hay que apretarles porque si no van a sacar de ellos
depende
el juego. No habléis todos a la vez, por favor. A ver, no habléis todos a la vez. Mónica Marchante, ¿qué
metamos un micrófono en un vestuario de fútbol, claro. A ver, que escuchamos.
Claro. Insultan. Es que hay entrenadores que te insultan directamente. No, eso no, es un hijo de tal y como no salgas ahí le comas al otro.
Eso está mal.
Eso está mal también.
No, hombre.
O las dos cosas están bien o las dos cosas están mal.
Depende del nivel de motivación que tú obtengas.
El estereotipo de bronca es el de Floro, Benito Floro, que la tenemos toda en la cabeza en Lleida.
Sí,
en Lleida. Tiene 22 años las Sorribes. 22 años.
Claro, hombre, es una mujer. O sea,
vamos,
una madurez increíble, no hay más que oírle hablar.
Vamos.
Pero además es que yo creo que es que escuchándola ella es que no hay tema. O sea, es que está absolutamente desactivado.
Eso por supuesto, eso por supuesto. Pero Juanma no ha preguntado eso. Juanma ha preguntado si os parece machista la frase o si os parece mal en general la frase. A mí me lo parece. Ahora, si las dos personas están de acuerdo que eso les motiva y les funciona,
lo cambia todo.
A mí me parece fantástico.
Pero es el mundo que vivimos, oye.
Ahora, eso objetivamente no está bien.
Ya, pues es que no se puede escuchar objetivamente, vale. Dani. Hay que escucharlo en su contexto.
Pero escúchame, vivimos en un mundo donde una escuela de Barcelona ha quitado el cuento de la Caperucita Roja por machista y sexista. O sea, ya la coña ya es.
¿En serio?
¿Cómo?
Sí.
La coña es.
Le he escuchado a Herrera hoy que quieren cambiar también a femenino algunos títulos de cuentos, ¿no?
Sí,
pero, sí.
Hay una Santa Georgina. Entonces,
está yendo a la mano.
No, lo que decía Herrera, ya verás tú cómo quieran cambiar a femenino el de, de los tres cerditos, que va a ser las tres cerditas.
Lo grave no es que se nos esté yendo de la mano.
La Chol Plus, un día.
Lo grave no es que se nos esté yendo de la mano. Lo grave es que no estamos centrando el problema en lo importante y que estamos centrándolo en chorradas. Claro. Esto es lo realmente grave.
Bachante, pero esta gente manda, quita libros, pone libros. Entonces, como ha dicho Herrera, de las tres cerditas, que lo he escuchado, hay el San Jorge, el San Jordi, hay Santa Georgina, y entonces el dragón no muere porque el dragón no puede morir. O sea, es una cantidad de cosas que llega ya a la gilipollez.
Es un buenismo y una cosa.
Como lo que se nos da bien es lo del deporte, os cuento muy rápido que en Marrakech también está en cuartos de final Andújar y ojo.
Pues a mí esos 5 minutos de radio me han gustado.
Y a mí, encantador.
Vamos a volver al deporte, si no te importa, ¿no? Digo yo, vamos.
Voy a contar.
Bueno,
es que es increíble.
Bueno, que me dejes decir que Jaume Munar ha ganado al número 3 del mundo, que es un pedazo de partido y
grande
ha hecho
Munar.
Un partidazo Jaume Munar. Le ha ganado en 3 sets a Alexander Zverev, así que también está en cuartos de final en Marrakech.
¿Podemos ir a hablar del Albacete ahora? Ahora del Albacete. Lo que ha dicho Pablo Iglesias de Zozulia, el exjugador del Rayo, que saben que se fue con una polémica tremenda porque le acusaron entonces de ultraderechista, de promilitar, de no sé qué, de esto, de lo otro, y la presión popular hizo que se fuera del Rayo. Está en el Albacete. El Albacete está como un tiro. Y esto decía Pablo Iglesias hoy en Marca.
O sea, ¿sería razonable que un equipo de fútbol en Alemania contratara a un jugador que hiciera el saludo romano y que llevara una esvástica tatuada? Entonces no hablamos de la opción ideológica de un futbolista. Los futbolistas tienen derecho a tener todas las opciones que quieran y además a mí me parece bien que los deportistas hablen de política como cualquier ciudadano. Hablamos de un neonazi y hablamos de racismo que hace muchísimo daño en los campos de fútbol y creo que ahí la afición del Rayo dio un ejemplo de compromiso democrático. Opciones ideológicas todas, siempre y cuando respeten los derechos humanos.
Jorge Buergo es director general del Albacete. Hola Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Tenéis pensado poner esto en manos de los servicios jurídicos del Albacete, estas declaraciones de Pablo Iglesias, no?
Sí, así lo hemos hecho. Solo lo que hemos hecho es sacar un comunicado esta mañana para mostrar nuestro apoyo total al jugador, no solo porque tiene que ser así, porque es un empleado del club, sino porque además creemos firmemente en que es un chico excepcional y del que no tenemos ninguna queja. Y, lo que el Albacete Balompié ha hecho es poner al servicio de Román Zuzulia los servicios jurídicos del club para que conjuntamente valoren si quieren tomar alguna medida legal por esas declaraciones.
¿Llamar a alguien neonazi está tipificado como insulto o como falta grave o algo así? O es que no lo sé, no conozco...
Bueno, eso lo está valorando el servicio jurídico del club junto con Román y, bueno, en principio sí, sí podría ser un atentado al honor y podría estar tipificado en el Código Penal, efectivamente.
Si a él le supone que atenta a su honor, será que no es neonazi, ¿no? Porque si uno es neonazi y le llaman neonazi, pues le dará igual. O sí, lo llevará con honra, ¿no? Digo yo.
Sí, sí, efectivamente. Nosotros, ya te digo que, bueno, todo este tema nos ha cogido absolutamente por sorpresa esta mañana y para nada queremos distraer el foco de donde que realmente queremos estar centrados ahora mismo, que es en lo muchísimo que nos estamos jugando en segunda división, en la posibilidad real de poder luchar por el ascenso a la Liga Santander. Y bueno, también no queremos tampoco generar una enorme bola de nieve alrededor de todo esto, porque no es a lo que nos dedicamos, evidentemente.
Jorge, quería preguntarte, el chico que salió en aquellas circunstancias del Rayo, luego ahí en el Albacete no ha habido ni el más mínimo problema, con ningún tipo de cuestión política, no, ni de comportamiento, ni de nada, ¿no?
Al contrario, si es que, Román, yo que tengo la suerte de verle fuera de lo que es el terreno de juego, cuando le ves participar en los partidos defendiendo la camiseta del Albacete, realmente te sorprende la transformación que experimenta este chico dentro del terreno de juego y fuera, ¿no? Fuera es una persona absolutamente discreta incluso hasta para no sacar pecho de muchísimas cosas que está haciendo en Albacete. De hecho, él es uno de los principales colaboradores de la fundación que tenemos nosotros en el club y aporta importantes cantidades de dinero para desarrollar acciones en beneficio de niños y de personas necesitadas aquí en la ciudad, y nosotros estamos encantados con él, justo por lo contrario. O sea, no es una persona muy discreta, se dedica a entrenar, a competir y a pasar el tiempo libre con su familia, y no, vamos, nunca en la vida hemos tenido ningún indicio ni ha hecho ningún tipo de declaración ni manifestación de nada relacionado con esto.
Cuando fichasteis a Zuzulia, ¿alguien en el club o entre la afición o entre la prensa se mostraba contrario por lo que había pasado en Vallecas o no?
No, para nada.
Nadie.
Y él fue recibido con los brazos abiertos por la gente. Luego, sí es verdad que se ha convertido en uno de nuestros jugadores franquicia, es uno de los principales ídolos de la afición, pero realmente, o sea, toda esta historia que late alrededor de Román Zuzulia es algo que luego no se corresponde con la realidad de lo que son las diversas aficiones del fútbol español, Juanma, porque yo que tengo la posibilidad de viajar con el equipo y prácticamente he visto el 90% de los partidos del Albacete fuera del Carlos Belmonte en estas dos temporadas, es que hemos visitado muchísimos estadios de segunda división en muchas ciudades de España, y es que yo no recuerdo de nadie que se haya metido con Román Zuzulia en ningún partido en estos dos años o año y medio que lleva jugando con nosotros.
Tal cual. Entonces, Jorge Buergo, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, Juanma.
Es el director general del Albacete, hablando de estas declaraciones de Pablo Iglesias, que le ha puesto otra vez al jugador del Albacete al pie de los caballos con ese sector más radical, digamos, de... Bueno, voy a decirlo, de la ultraizquierda de Vallecas y tal, que le planteó serios problemas a Zuzulia. Mañana, ¿quién sale en la entrevista política del Marca?
Mañana Pablo Casado.
Pablo Casado, o sea, habéis dejado para el último día a Bascal.
Acuérdate que teníamos una entrevista pendiente de cerrar, era justo la de Pablo Casado, que es era un poco la que rompía el orden, iba a ser el presidente primero, luego jefe de la oposición, Ciudadanos, entonces el último es Abascal, sí.
Vale,
sí,
vale. ¿Y ha sido el último Casado en hacerlo porque se lo ha pensado mucho o porque
no,
una
no,
cuestión
porque
de, agenda, de agenda?
Claro, las agendas son tremendas ahora, al borde de que estábamos de abrir la campaña ha sido complicado.
Sí. Este es el avance, mañana Pablo Casado, Marca.
Bueno, aprobando una ley para prohibir que se pite el himno, y además ya la tenemos presentada y la ha tumbado el Partido Socialista. Se llama Ley de Símbolos y establece medidas para evitar que se pite el himno, que se quemen banderas, que se quemen fotos del rey y que se pongan lazos amarillos o cualquier emblema en el espacio público que tiene que ser neutral, o que haya funcionarios que vayan con emblemas políticos a dar clase o a pasar consulta. Si yo soy presidente de España, la selección española jugará en el País Vasco, en Cataluña y en Navarra. Y es mi compromiso. Yo creo que Piqué es un gran jugador. Pero, bueno, digamos que discrepo mucho con la visión que tiene política y también con las formas que utiliza cuando es entrevistado o cuando da su opinión, ¿no? Yo creo que los deportistas tienen que tener una responsabilidad también social.
Si comparas a Piqué con Rafa Nadal, te das cuenta que los dos, con sus ideas y también con sus colores, pues, en fin, las comparaciones son odiosas.
No estoy de acuerdo en casi nada de lo que ha dicho Casado. Para empezar, la selección española no juega donde quiere el presidente del gobierno. Para que la selección española vaya a jugar al País Vasco tiene que haber una propuesta de la Federación de Fútbol del País Vasco. Y si tiene que ir a Cataluña, tiene que haber una propuesta, una invitación de la Federación Catalana de Fútbol. Ya solo faltaba que el presidente del gobierno tuviera que decidir dónde juega la selección española. Aparte que eso sí que sería una utilización política de la selección española.
Bueno.
Sí.
A ver, aquí hay una plataforma.
Una imposición, una utilización política.
No, pero vamos a ver, aquí hay una plataforma, Barcelona con la selección.
Eso es otra cosa.
Moviéndose, pero
no, si convencen a la federación, sí, pero que no venga un presidente del gobierno a decir dónde tiene que jugar la selección española.
Bueno, pues a mí me parece que una plataforma que quiere traer la selección española, que no juega aquí hace tropecientos años y no ha tenido ningún tipo de apoyo institucional.
Pero que tiene que ser la federación allí, tiene que ser la federación.
Claro, pues porque la federación o un club o la ciudad. Y estos chicos están en esta pelea hace muchos años.
¿Y tiene que imponerlo el presidente del gobierno?
No, le tiene que imponer. Nadie les ha ayudado, Juanma. Pero nadie les ha ayudado para que venga a jugar aquí la selección española. Bueno. Nadie. Entonces, bueno, pues ni después. Mire usted, a lo mejor sí que resulta que el presidente del gobierno tiene que decir, hágase, hablar con el señor Rubiales. No va a hacer de esto un casus belli.
Bajo mi punto de vista, no. ¿Eh? Pero chico, bueno.
No les ha ayudado nadie. Y lo del himno, la muy facha República Francesa, se para el partido.
No, eso es distinto. Yo,
no va tan mal el tal Casado.
No.
No va tan mal.
Y, vamos, sí.
Pues te repito lo que te digo, la muy facha República Francesa.
Y lo de Piqué y Nadal, pues te voy a decir una cosa. Nadal es el número uno lo suyo y Piqué en este momento probablemente sea el número uno lo suyo.
Eso es otra cosa. Yo te digo, déjame acabar. Sarkozy, presidente Hollande y presidente Macron, de colores políticos diferentes, coinciden en esto.
No,
se pinta la marsellesa para casa.
No, escucha, que yo en lo del himno... estoy de acuerdo en lo del himno, pero en lo del himno estoy de acuerdo en cualquier himno del mundo. En cualquier himno del mundo, que merece todo el respeto.
Evidentemente.
Dime.
No, recordar, Juanma, cómo ha defendido los colores de la selección española Piqué, las veces que lo ha hecho y cómo se ha vaciado.
Es que parece que queda muy bien.
Porque yo no sé.
Yo creo que algo ha ganado con la selección. Es que Nadal dice. Nadal piensa lo parecido a como piensa Casado. Creo que no, y Piqué
que
no,
él, claro, pero es que
no habla del tema deportivo. Claramente él no se refiere al rendimiento deportivo.
Ya.
Rafa Nadal jamás se ha significado políticamente. Lo único que hizo Rafa Nadal, fue decir que si no había acuerdos y tal, se convocasen de nuevo elecciones y la gente pudiese votar lo que quisiese, que no es lo mismo.
Bueno, claro. Yo le entiendo que entre Nadal, Gasol, que le podías poner ahí en medio, Catalán, como Piqué y demás, pues se queda con estos dos señores y bueno, con el otro. Son opiniones.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz.
Dice Mamen, pues si está haciendo así su trabajo, este entrenador apaga y vámonos, vaya forma de motivar a un deportista y todavía va Sara y lo justifica. Pues si mi papá me trata así, mejor que me regale. No me imagino a Rafa Nadal diciendo esto a sus alumnos, porque el deporte deja de ser deporte cuando ya no se disfruta. A mí me parece que no son formas de motivar, me parece vejatorio. Por contra, dice otro oyente, estáis rizando el rizo. Es una charla donde busca sacarle la rabia. Si fuera al revés, jugador y entrenadora, y le dice, me das los pantalones y juego, nadie diría nada. Santi, si fuera chico y en vez de chica, diría pantaloncito, en vez de faldita, con el mismo tono. Yo no veo machismo por ningún lado. Las diferencias entre Nadal y Piqué son tremendas, sí. Si habla Piqué, no se debe mezclar fútbol con política, pero si lo hace Nadal, todo muy bien. Y por último, dice Gustavo Juanma, sigo preocupado por Joseba y su encierro en el garaje. ¿Se recuperó de tan dacha?
No, está allí, Ahora, justo ahora, le vamos a ir a pasar una lata de bonito, una lata de atún entre las rejas de la puerta del garaje, porque sigue allí parado y hasta mañana que no trabaja, en principio se queda allí.
Con el portero, que está de mala leche.
El portero está de mala leche,
pero
sí,
muy de mala leche.
Muy de mala leche. Oye, muchas gracias a todos. Tenemos ahora Motor y tenemos The Americans. Ha sido un placer. Adiós, buenas noches. Antes de que os vayáis, tenéis que escuchar a Gema Santos.
Sí, para recordar que la tablet nos la va a regalar Feobert. Que sí, no nos lo inventamos, que Feobert nos va a regalar una tablet. A ver, tú que querías cambiar los neumáticos del coche y alguna que otra cosilla más para salir tranquilo en Semana Santa, sabes que la solución está en Feobert. Pero es que además allí ahora tienes unos neumáticos Continental de ofertón con regalo directo y sin sorteos. Y entre esos regalos directos te vas a encontrar una tablet. Consulta las condiciones en feobert.es y allí también tendrás amortiguadores, pastillas, disco de freno, todo sin cita previa. Hay 90 autocentros Feobert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en feobert.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Según el EGM,
COPE certifica la fortaleza de sus comunicadores y el crecimiento de Ángel Expósito en su primera temporada al frente de la linterna, batiendo su récord de audiencia con 881.000 oyentes diarios.
Te quiero contar algunas historias.
También el crecimiento de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, quienes en su primera temporada de La Tarde vuelven a batir récords con 459.000 oyentes.
Ahora ya comprendemos por qué la discusión duró 2 horas.
Bueno, bien, pues sobre...
Según el EGM, COPE consigue el mejor dato de audiencia con 3.303.000 oyentes y se consolida como referente de la información, el entretenimiento y el deporte.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural,
pues no es lo mismo.
Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 39 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 39 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Ven a la red de talleres CGA y te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Ten tu coche siempre a punto. Tenemos más de 1.000 profesionales a tu servicio que garantizan tu reparación en cualquier punto de España y Portugal. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Amor, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma.
¿Y eso?
Porque la semana que viene es Semana Santa. Y para 4 días que nos vamos fuera, quiero irme tranquilo. No quiero estar pensando si nos van a entrar a robar o se nos vaya a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Nunca es tarde para cambiarte de casa a una más grande. Para tener terraza, para mudarte de barrio. Nunca es tarde para encontrar tu piso con hasta un 40% de descuento en servihabitat.com.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su 7º centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional.
Y para celebrarlo, 15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. Sí, sí.
15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche. Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Estamos en la primera jornada de una de las grandes citas del año, el Masters de Augusta. Estamos hablando de golf, lógicamente. Y en esta primera jornada estábamos muy pendientes, sobre todo de Ram, también de Sergio, de Olazábal, que juega Olazábal, el Masters, y estamos viendo cómo hay peces muy gordos en los primeros puestos ya en esta primera jornada en Augusta. El enviado especial de ABC y de la cadena COPE Augusta es Miguel Ángel Barbero. Hola, Miguel Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo están las cosas?
Perdóname, es que se me va un poco la línea. He escuchado que efectivamente hay peces pesados en la playa, es cierto, porque están Bryan DeChambeau y Brooks Koepka con menos 6. Y también Ian Porter, Justin Johnson, Phil Mickelson, es decir, todos los buenos.
¿Tenemos problemas con la comunicación, Ángel? ¿Cómo va la cosa?
No, lo que tú dices, están casi todas las vacas sagradas arriba, líderes dos estadounidenses, Bryson DeChambeau y Brooks Koepka, que ya es campeón de grande con menos 6. Le siguen a dos golpes nada menos que Dustin Johnson, Phil Mickelson y Ian Poulter, otros tres muy conocidos, y ya justo con menos 3 estaría John Rahm, empatado con otros 4 golfistas. Así que bueno, a 3 golpes de la cabeza John Rahm, bien colocado. Y recordamos eso, que Sergio García acabó con más 1, también con más 1 ha acabado Rafa Cabrera Bello, bien colocados, ahora mismo pasarían el corte, y el que lo tiene un poco peor es Olazábal, que se ha ido hasta el más 6.
He visto un golpe, Speed era el que ha hecho...
Jordan Speed, brutal. Aprovechando el agua, como cuando tiramos las piedras en el lago...
Que va botando, haciendo la ranita.
Para que haga la ranita, bueno, pues ha pegado 3 botes en el agua y ha acabado dejándola al lado del hoyo. Se está jugando muy barato ahora por la tarde, porque están, vamos, ha habido casi hoyo en uno de DeChambeau, otro golpe desde la calle también de DeChambeau. Bueno, la verdad que se está jugando muy buen golf y se queda un fin de semana en Augusta precioso, porque yo no recuerdo, por ejemplo, en el top 5 tantos campeones de grande y tenistas de renombre en la primera jornada de Augusta.
Pues lo iremos contando, durante todos los días del Masters, aquí en la cadena COPE, con Miguel Ángel Barbero, que es el enviado especial de COPE y de ABC, pero que tiene ahora problemas con la comunicación allí en el club. Hola, Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Fin de semana apasionante también en el mundo del motor.
Tremendo.
Fórmula 1 y motos.
Sí, Fórmula 1 en Shanghái, gran premio número 1000 de Fórmula 1.
¿Ah, sí? ¿El 1000?
Sí, el 1000. Es a las 8:10 de la mañana el domingo, y a las 9 de la tarde será el gran premio de MotoGP de Austin. Del gran premio 1000 te puedo contar una curiosidad. Yo nunca me había contado los grandes premios que he vivido en un circuito, y el otro día me lo pidieron Fórmula 1 me lo pidió, y la organización, y 276 he hecho, o sea que no está mal. Es un cuartito de mundial. A lo que vamos, Departamento de Noticias de COPE.
¿También eres del Departamento de Noticias?
Sí,
muy bien.
Vertiente motor.
Sí.
Importante evolución de McLaren para este fin de semana. Y es noticia COPE porque no lo vas a oír en ningún otro sitio. 3 décimas por vuelta, eso es mucho. ¿Qué pasa? Que han encontrado algo en los reglajes del coche que les va a dar esa ventaja, al menos en teoría les da esa ventaja, y lo van a probar desde esta madrugada. Vamos a ver si en la pista se puede cumplir. El domingo lo llevarían. Y eso sería lo mejor que puede pasarle a Carlos Sainz para mantener lo que pasó en Bahrein. En Bahrein era el cuarto coche de la parrilla, que era el objetivo que quiere McLaren para este año, ser el primero al margen de los grandes. Bueno, pues ahí puede estar Carlos Sainz con esa mejora que, insisto, que hay que probar en la pista y que vamos a ver a partir de esta madrugada, a partir de las 4 de la mañana, en los libres, si de verdad funciona. Ha habido una pequeña polémica en el mundo de la Fórmula 1, que es: ¿hizo bien Carlos Sainz contra Verstappen? Verstappen, sabes que hubo un toque, que eso le condenó la carrera. Carlos Sainz tenía una carrera que podía haber estado entre los 4 o 5 primeros, una carrera muy buena para él. Fue a pasar a Verstappen, pero Verstappen, como es uno de los pilotos más marrulleros de la parrilla, le tocó. ¿Qué pasa? Que es verdad que hay pilotos que piensan que Carlos tenía que haber tenido precaución al enfrentarse a Verstappen, haberle dejado espacio. Pues Sainz dice que no, que lo repetiría cientos de veces.
No, sobre todo porque llegué a la frenada 5, 6, 7 metros por delante, entonces no voy a dejar de frenar tarde y entrar a la curva por tener cuidado si es Verstappen, ¿no? Al revés, hay que ser agresivo. Yo trato a mis rivales de la misma forma a todos, y creo, volviendo atrás, no me arrepiento de nada y lo hubiese vuelto a hacer una y otra vez igual.
Bueno, que no se corta, y que le da igual que sea Verstappen o que se llame quien sea, porque también dice que él simplemente veía un rival delante, que no tenía especial ganas porque fuera su compañero en 2015, más Verstappen. Además, Hamilton protegiendo a Vettel, porque ahora mismo en los medios de comunicación italianos casi se da ya a Leclerc como líder de la escudería, y dice que él sigue siendo su gran rival por el título mundial. El monegasco, por su parte, dice que no puede ser que en la primera carrera no esté luchando por el título y en la segunda sí. Y, si te parece, nos va a pasar un coche a toda velocidad, nos va a llevar el aire porque va a 372 kilómetros por hora.
¡372!
El coche
pero,
de Alonso.
O sea, el coche ahí no se levanta, o sea, el coche casi despega, ¿no?
Es en el peralte, en una de las curvas más peraltadas del óvalo de Texas, en los test que ha hecho esta semana. Y la verdad es que acabó con un subidón de adrenalina Fernando Alonso, porque es una sensación como ir en un túnel. Estás encajonado porque estás entre muros, y claro, todo se hace mucho más estrecho de lo que parece.
Joder, te hace a 140, imagínate a 372.
Claro, exacto. Entonces, bueno, pues él ha vuelto a sentir esa sensación emocionante de un óvalo. Han pasado 2 años desde que hizo las 500 millas de Indianápolis. Además, el de Texas todavía impresiona más. Y bueno, 105 vueltas. y sobre todo un primer paso de ese McLaren con motor Chevrolet para preparar las 500 millas de Indianápolis. El 24 de abril se va a Indianápolis, donde ya va a estar probando desde ahí casi todo seguido hasta el 26 de mayo, que es la carrera en Indianápolis con la que quiere lograr la tercera corona, la triple corona. Mensaje de Fernando Alonso curioso, a mí me ha llamado la atención. A diferencia de otras modalidades, donde hay que hay circuitos con 18 curvas, tú te puedes equivocar en una curva y vuelves otra vez a la pista. Aquí solo hay 4 y es mucho más difícil cuando cometes un error. Es un poco tarrascada a las competiciones tradicionales, incluida la Fórmula 1, pero bueno. Y luego, por otro lado, hay que contar que en 12 días ha probado un coche de Dakar, un Fórmula 1, un Toyota Resistencia y el coche de la Indy, y dice que preparar estos test es lo más difícil que ha hecho en su carrera deportiva. O sea, que imagínate.
Y tenemos motos. Vamos a hacer una conexión con Borja González.
Vamos a ver.
Está en Austin, que es Texas.
Es la capital del rock.
¿La capital del rock?
Es una de las capitales del rock. Es la capital del rock del sur de Estados Unidos.
De ahí era Armstrong. Es Lance Armstrong.
Lance Armstrong.
Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hoy está en su tienda, precisamente.
Mira, ¿ah, sí?
¿En
la tienda de Armstrong?
Sí. Tiene una tienda muy chula de bicicletas con un café. Tiene todo tipo de modelos, tanto carretera como, bueno, más de montaña y también, no sé cómo le llaman a las que son entre una y otra. Modelos híbridos. Tiene colgadas sus bicicletas con las que consiguió los triunfos en el Tour de Francia. Y están también los maillots, que le quitaría los tours, pero los maillots todavía los mantiene ahí colgados.
No han ido por ellos, desde luego. Ha hablado Márquez, ¿no?
Sí, bueno, han hablado Márquez y Rossi hoy, día de rueda de prensa, y veníamos con la imagen de la última carrera de Argentina, el momento en el que Valentino Rossi le tendió la mano a Márquez después de la sensacional victoria del piloto español. Y la verdad que fue un gesto sobre todo inesperado, porque la relación entre ambos no existía después de lo que había ocurrido precisamente en Argentina un año antes. Incluso en Misano, con septiembre del año pasado, un periodista preguntó y les pidió si se podían dar la mano, y Valentino negó darle la mano a Márquez. De hecho, se la dejó colgada. Y bueno, pues la verdad es que la relación mucho más cercana entre los dos, nada de amistad, pero sí mucho más cordial. Y incluso Márquez ha estado bromeando un poco cómo fue ese momento en el que se dio la mano con Rossi.
Fue porque, bueno, pues eso, que es como una chica, ¿no? Cuando el primer beso, sí, no, te encuentras solo ahí, sin amigos, sin nada, y bueno, estábamos ahí los dos contentos, después de una gran carrera, y bueno, yo desde el primer día ya dije que no tenía ningún problema en mantener una relación de respeto, profesionalidad, y bueno, estuvo bien, ¿no? Pero ahora es como, como una chica, ahora, esto es que segundo hay segundo, no hay segundo, pero nada, eso, ahora al menos ya pues se ha roto el hielo, y yo creo que es importante.
Márquez se parte, ¿eh? Lo que pasa es que el problema no es Márquez, el problema es Rossi. Márquez no va a tener problema en extenderle la mano nunca.
Sí,
¿no?
Yo creo, hombre, el que extendió la mano fue Rossi, ¿verdad? Pero sí que es cierto, además lo ha visto allí Borja, que hoy se han saludado también. O sea, sí, que hay un poco una relación, bueno, más normal, que es lo que debería ser.
¿Algo más desde allí, Borja?
No, bueno, esta carrera va a ser la última de antes de que lleguemos a Europa, y al igual que en Argentina el favorito era Márquez, aquí es el super favorito. Se corre desde 2013, fue el año que él debutó en MotoGP, y desde entonces lo único que ha hecho ha sido ganar, ha ganado todas las carreras y ha salido siempre desde la pole. Así que prácticamente el discurso de los rivales es reconocer que es prácticamente imposible batir aquí a Márquez, pero bueno, evidentemente es un deporte, pueden pasar muchas cosas y todo el mundo quiere mantener viva alguna esperanza, pero ya digo, aquí es el máximo favorito para ganar la carrera.
¿Hay Moto 2 y Moto 3?
Sí, sí, también,
¿no?
También.
Vale, sí.
¿Cuál era el circuito de América en el que solo había GP?
Era Laguna Seca.
Laguna Seca, vale.
En California, sí, pero aquello ya se dejó de correr hace años, era un poco inseguro, y aquí están todas. La carrera es además muy tarde, a las 9 de la noche va a ser la carrera de MotoGP, y antes a las 7:20 Moto2, y a las 6 será la primera carrera la de Moto3, y esperando también un poquito a ver la lluvia, y en un circuito que está bastante destruido por los coches y los pilotos un poco preocupados a ver cómo está el asfalto. Pero bueno, mañana empiezan los entrenamientos y iremos a ver la realidad de la pista.
Gracias, Borja.
Hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
Un abrazo.
Adiós enseguida de Americans.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. Gran Premio de las Américas. Domingo 14 de abril a las 21 horas. Solo en DAZN. $4.99 al mes y sin permanencia. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Atención. Cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es de Americans, o sea que sigues en Abre, ¿verdad, Dani? ¿Sigues
aquí
por ahí?
A tus órdenes.
Se incorpora Paniagua. Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y Rubén Parra, Parrita. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Está Luis García de descanso hoy. De Americans, que empieza recordando que el lunes se jugó la final de la Liga Universitaria. Victoria para Virginia ante Texas, 85-77. Ante 72.000 espectadores.
Sí, el estadio de los Vikings, 72.000. De Minnesota. De fútbol americano.
Flipante.
Es costumbre últimamente hacer la Final Four en un estadio de fútbol americano para que pueda entrar más gente.
Bueno, anoche se acabó la temporada regular de la NBA y este sábado empiezan los playoffs. ¿Alguna novedad en el o alguna sorpresa en el fin de la temporada regular queréis destacar?
Hombre, básicamente el mal rollo para Ricky Rubio y sus Utah Jazz que se comen a los Houston Rockets. Ayer ganó Portland en la última jornada, adelantó a Houston, se queda tercero, y los de Ricky, con la temporada que han hecho de menos a más, acabando quintos, que se coman a los Rockets, es un marrón. A mí es que no sé qué pensarán en el profe y Dani, pero creo que Houston con Golden State es el equipo más fuerte del oeste.
Sí, pero se van a encontrar, si todo va normal, se van a encontrar bastante pronto, porque en la ronda, siguiente,
claro.
Sí, ya se verían las caras los Rockets si se cargan a Utah, y Golden State si se cargan los Clippers, que sería lo normal, y ahí sí que pueden saltar chispas. Lo más normal es que pase Golden State, pero bueno, es la típica serie que se te puede ir a 7. Sí, estoy de acuerdo que es muy difícil parar a Harden, y si alguien lo va a hacer, dudo mucho que sea Utah Jazz.
Una gran decepción por conferencia, aparte de los... De la pregunta que has hecho, ¿no?, y de los equipos que se han clasificado para el playoff, obviamente Washington Wizards, a mi juicio, en el este estaban preparados para llegar mucho más lejos, y ni qué decir tiene en el oeste Los Ángeles Lakers, que últimamente están con mucho tumulto.
Cuídatela.
¿Por qué? ¿Qué tienen?
Magic Johnson,
la dimisión de Magic Johnson.
Sin decir hasta luego. O sea, se reunió el sábado con LeBron James y su agente. Estuvieron hablando de la temporada que viene y tal. Y el martes por la noche, antes del último partido de los Lakers en casa, anunció que se iba. Sin decírselo a LeBron, sin decírselo a Jenny Bass, sin decírselo a Jenny Bass es la dueña de los Lakers. Sin decírselo al entrenador Luke Walton. O sea, dijo que se iba, que era por su propio bien. Yo creo que es que ha visto que el mercado de agentes libres se presenta tan complicado que él no quiere ser el que sea incapaz de recomponer a los Lakers.
Bueno, la semana ha estado marcada también por las despedidas de Wade y de Nowitzki, ¿no?
Sí, pues si somos académicos y nostálgicos y tal, diremos que gran despedida, y es verdad, y dos mitos, eso es indiscutible del baloncesto, pero déjame ser un poco más retorcido, déjame decirte que últimamente estoy fijando que las despedidas de jugadores de la NBA son excesivamente generosas. Es decir, todo el equipo juega para que meta 30 puntos y todo el mundo mete 30 puntos. Los rivales no defienden para que metas 30 puntos. Entonces, al final se desvirtúa un poco la fiesta, pero está claro que son dos leyendas del baloncesto que dicen adiós, a diferencia de Vince Carter, que va a seguir un año más.
Para mí, Wade es top 5 de los últimos 20 años en la liga. Es un tío que hizo a Miami campeón. Y Nowitzki, lo ha dicho Ricky en Twitter con un mensaje haciéndole un guiño a Pau, pidiéndole perdón, es el mejor europeo en la NBA de la historia. O sea, los números.
Aunque
de
cuando elegimos el quinteto.
Sí,
ahí
no, pero porque.
Pero
porque a Pau
porque
siempre.
Porque lo puse de cuatro. Porque lo puse de cuatro.
A Pau siempre hay que sumarle el factor FIBA si hablas en general, pero para NBA yo creo que no hay lugar a la duda de que Nowitzki es el europeo que mejor carrera ha hecho. A mí me pareció muy llamativo el vídeo que le hizo San Antonio a Nowitzki. San Antonio, equipo rival local de Texas, de los Dallas Mavericks, le hicieron un vídeo de despedida y Nowitzki rompió a llorar antes de empezar el partido, y luego anotó la última canasta a los 47 segundos de que acabara el encuentro, una suspensión bastante complicada, y se puso el público en pie y se escucharon gritos de MVP, MVP. A mí me pareció glorioso, y es algo que tenemos que aprender mucho de los americanos, el respeto a las leyendas, y para mí tanto Wade como Nowitzki son dos auténticas leyendas de la NBA.
Oye, de estos primeros playoffs, ¿cuál es el enfrentamiento que más mola?
Siempre yo creo que el 4 y el 5 son los que
Houston, Utah.
Están más... sí, Houston, Utah por un lado,
Boston
y
Indiana por el otro. Pero
puede ser, sí.
A mí me gusta.
El 4-5 siempre cambio, es más igualado.
Yo lo cambio a los 3-6 de las dos conferencias. Al Portland, Oklahoma City Thunder del oeste, que creo que los Thunder tienen una oportunidad magnífica de plantarse en la final, porque se han quitado a los Rockets y a Golden State. Anoche cuando lo puse en Twitter me decía alguno, ¿y Denver que ha sido segundo, no cuentas con ellos? Yo, con todo el cariño que le tengo a Juancho Hernán Gómez y a Jordi Fernández, el tratador asistente de Mike Malone, creo que Oklahoma tiene una oportunidad histórica, porque Denver ha hecho un temporadón, pero no es ni Houston ni Golden State, que son los dos más fuertes. Y en el este, creo que la más guapa va a ser la de Filadelfia contra los Brooklyn Nets, porque a mí me da que Boston se va a cargar medio fácil a Indiana.
Yo en mi bracket tengo a los Sixers llegando muy lejos, o sea que...
Yo en la final del este, perdiendo con Milwaukee.
Sí, yo creo que Filadelfia lo va a hacer bien. Y luego hay una serie que son de equipos menores, o sea, no están a este nivel, pero creo que puede ser entretenida entre ellos porque están muy igualados, que es Denver-San Antonio. Yo creo que ahí se puede ir al séptimo fácil también.
O sea, el mejor ha sido Milwaukee y le veis en la final. Joder.
Uf.
No, yo tengo dudas.
Milwaukee, el problema que tiene es que está teniendo muchas lesiones. A priori sí, pero yo no descartaría a Toronto tampoco, ¿eh? Toronto puede...
Ha sido segunda en...
Eso, sí. puede jugar la final. Yo creo que está muy parejo y me preocupan las lesiones de Milwaukee.
Yo creo que están ido recuperando para el final y que van a llegar bien. Y tienen a un tío que va a ser MVP, yo creo que con casi total probabilidad, que es Antetokounmpo. Le han dado el premio a mejor jugador del este en abril y marzo, lo han anunciado hoy, a él en el este y a Harden en el oeste, que son los dos que van a luchar por el MVP. Y creo que el griego es que es imparable. En el último partido contra Filadelfia se vio, Embiid rindió un nivel espectacular, pero ni así le dio para frenar
al
griego.
Harden también, Parra, también es imparable.
Hay tres jugadoras españolas que han sido elegidas para el draft de la NBA de chicas. ¿Lo sabéis?
Sí, Maite Cazorla.
Ah, vale, os quedáis callados, digo, no sé, igual sé lo que tengo que contar yo. No, Maite Cazorla, seleccionada en undécima posición de la segunda ronda por Atlanta.
Dilo.
María Conde y Ángela Salvadores, tercera y última ronda por Chicago y Los Ángeles Sparks.
Hay que decir que son, sobre todo, Ángela Salvadores en categorías inferiores fue un superestrellón, se ha ido a jugar por Europa a buscar fortuna, le ha ido bien, y a mí María Conde me parece la alero con más futuro de España. Ya ha sido internacional absoluta, ha cosechado dos medallas en los últimos campeonatos y me parece una jugadora increíble. Y Maite yo creo que lo va a tener más complicado, viene de jugar la Final Four con las Oregon Ducks, pero creo que va a tener complicado entrar en la NBA y yo lo más seguro, lo más probable, creo que pruebe suerte en Europa.
Hay, vamos a ver muchas más jugadoras en el futuro, yo creo, porque hay una auténtica plétora de jugadoras españolas que están yendo a las universidades estadounidenses para bien de ellas y para bien de las universidades estadounidenses. Hay una gran conexión. Tenemos, yo creo que ahora mismo... pues probablemente entre 40 y 50 jugadoras en Estados Unidos, y en la medida en que van a estar jugando allí, van a tener visibilidad, sobre todo después del tercer y cuarto año universitario, porque a diferencia de los chicos, las mujeres casi siempre acaban graduándose y cumplen los 4 años de universidad, pues seguiremos viendo afortunadamente más jugadoras que por lo menos opten al draft de la WNBA, y ese número va a seguir aumentando.
Yo creo que en proporción incluso a lo mejor ha habido ya hasta más españolas en la WNBA que españoles en la NBA. Deberíamos mirarlo también con la cantidad de equipos y las plantillas, pero yo creo que hay más porcentaje incluso.
Americans, ha sido un placer. Gracias, buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Durante el fin de semana, ya lo saben, el programa líder de los fines de semana, Tiempo de Juego con Paco y con Pepe. Nos encontramos en el Tertulión el domingo por la noche, que es el tramo más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.